Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Vamos. Bien, bien.
Ese Franco Luciani acompañando un poco a Massa, mezclándose todo. Buen día, ¿cómo les van? Como decía Landricina cuando entraba a un lugar y había más de dos personas. ¿Cómo les van? Día una N. Acá estoy en San Marcos Sierras. Mi nombre es Enrique Raúl Pessoa. 8.112.346 es mi DNI. En realidad era la libreta de enrolamiento. Bueno, estoy acá en mi estudio en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, pegadito a mi casa, con entusiasmo. Bueno, en realidad se me endulzó la mañana porque recibí una llamada cariñosa de Norita Cortiñas. Vos sabés, y le decía yo a Leda, qué privilegio que es que Nora Cortiñas te llame a tu casa para saludarte. Qué, a ver, qué reafirmación de que algo bien hiciste. No, yo sé que es una tontería, pero para mí es muy importante, por eso quería contártelo. Me llama Nora para, nada más que para saludar, para decir que escucha los programas, que escucha los cuentos de medianoche, que se sienta, dice, en una sillita petiza al lado de la radio a escuchar los cuentos de medianoche. Y a mí me entra una emoción irreproducible, así que más vale te la cuento. Viste, esta mañana yo me había levantado y dije, ahora voy a putear. ¿Por qué? Porque tenía ganas de putear. Sí, siempre estoy con más o menos lo mismo, ¿no? Este resentimiento que me parece que a veces es positivo. Los resentimientos nunca son positivos, pero a veces, no sé, el resentimiento es lo que te pone en marcha para decir algo. Así que iba a empezar puteando por esto del interior, por esto del resto del país. Estoy en San Marcos Sierras, ni siquiera en Córdoba capital. Y estoy saliendo por Radio Nacional y las radios nacionales que así lo quieren. Porque hay otras seguramente que tendrán sus propias programaciones y las respetarán. Pero digo, esta mañana me había, el corazón grillo, no, para nada, era cucaracha, pero tengo el amor de mi vida al lado mío, pero tengo a Leda Berlusconi al lado mío, que me dice, ¿y con qué vas a abrir? Yo escupo, y me dice, no, pero pensalo bien, iba a abrir con una queja, iba a abrir enojado, pero no estoy más enojado, porque ella tiene la posibilidad de hacerme entrar en caja, calmarme con algunas cuestiones. Yo dije, ¿cómo es posible que en este Zoom que se organizó el otro día a través de Radio Nacional para festejar los 100 años de radio, ¿cómo es posible que hayan salido solo figuras de capital? Entonces ella me dice, momento. La REA no es de capital, la REA es de otra parte, es de alguna parte de este país. Fernando Bravo, y me siguió dando cuerda como para que yo piense, bueno, cierto, es verdad, pero no dejo de pensar, ¿no hay otra gente que tenga éxito en su gestión y que esté en el país como para poder haber sido invitado a esa reunión? Yo fui invitado, pero, a ver, ¿por qué fui invitado yo? Porque hice un paso por la radiodifusión argentina en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo me sublevo, ¿sabés? Con esto, me sublevo. Pero sé que todos pensamos más o menos lo mismo. y sé que los que consumimos desde otra parte del país esto, también queremos ver esas figuras. Yo creo que esto no tiene arreglo, no tiene solución. El federalismo en nuestro país no existe, por más que se lo cite todo el tiempo. No sé cuántos de nosotros recordamos en estos 100 años de radio a los otros laburantes de la radio. No sé quiénes recordamos a los operadores, de planta, a la maestranza, a la gente que labura en la radio, no saliendo al aire, a los productores. Digo, bueno, en lugar de quejarme, porque el amor de mi vida siempre me suaviza un poquito, en lugar de quejarme, voy a recordar a mi primer operador, Antonio Armando Burini, año 1970, LT2, Radio Splendid de la ciudad de Rosario. Un mago, bueno, casi todos magos. San Martín, el Rolo Cabañaro, Héctor Araguaz, Ricardo Cutufos, Pichuco Marino. Lo tuve a Pichuco Marino aquí en radio, trabajando conmigo, pero acá, pegado, así. Un vidriecito, nada más, pero aquí conmigo, como el resto. Como Juanjo Montero. Como Teresita. Como Jorge Amicucci. Como la virgencita de Itatí, que así la apodé, porque yo la miraba y parecía una virgencita detrás de la consola. Como Daniel Miñones, De Serio, Damario, Carrizo, el operador de aquel programa llamado Familia Pessoa, que ahora no lo tengo en la memoria. Pero bueno, y los que nombro todos los sábados, Santiaguito, Eduardo, Gloria, operadores, técnicos, los productores, Mate Sullivan, Cecilia Landaburu, Poppy Eguren, allá en aquella FM de Radio Rivadavia, Leonardo Flores, Patricia Aller, Patricia Brañeiro, que aún la negra sigue laburando en la radio, el Beto Solas, que no solo cantaba sino que producía, Eloísa Caballero, Laura Rodríguez, Coqui Heinzen, Paula Nicolini, Jimena García Blanco, Martín Jiménez, Hernán Gussetti, Margarita Pessoa, Sol Redda, Lourdes Suazo, Verónica Alsina, Anaí Di Santo, Daniel Rosenfeld, Florencia Gemetro, Hugo Núñez, Sebastián Benedetti, Luis del Pech, Sofía Caram, Mauro Saraniti, Miriam Briguera, Gino Maffini, Juan Allende, Juan Stali, Blanca Pelosi, Martín Incola, Caro Pórfido. Operadores, productores, también cumplieron 100 años. Y yo quería traerlos hoy un ratito, porque no sé si alguien mentó en el cumpleaños de 100 años a los operadores de planta, a los técnicos de planta, a un tipito que con un alicate corta un cable, repone, suelda. Todos esos cumplimos 100 años, todos. Absolutamente todos, incluidos algunos locutores y conductores del resto de las radios del país, que algunos de ellos funcionan muy bien y son exitosos, no famosos. Hablaremos alguna vez de la diferencia que existe entre éxito y fama. Toca de nuevo, Franquito. Mira, hablando de operadores, el actual director artístico de esta emisora, Martín Jiménez, ofició de operador hace unos 20 años, cuando supimos dónde estaba y dónde vivía la viuda de Enrique Telémaco Susini. ¡Wow! Y la fuimos a ver, y quiero hacerte escuchar parte de la charla que tuvimos con ella, Alicia Arderius, viuda de su cine.
Ninguno era ingeniero.
¿Qué eran? Todos médicos, estudiantes de medicina.
Claro, mi marido era médico ya recibido.
Sí.
Y los otros eran estudiantes. Siguió Romero, que era el mayorcito después, que se recibió. Después siguió Mujica, que se recibió. Y el último, Guerrico, que era mucho menor, tenía 10 años menos que mi marido. Era un bebé casi.
¿Y cómo es que tenían esa afición por las válvulas y por la radio y por la radiodifusión? ¿Cómo es que se dedicaban a eso siendo estudiantes de medicina o médicos?
Claro, lo que pasa es que... Desde que nacieron estuvieron cerca. Romero, porque eran amigos de la familia, ¿no? Mujica era sobrino de mi marido, así que ya desde que nació. Y Guerrico vivía en la casa de al lado, acá en Buenos Aires.
Sí.
Entonces los padres ya eran amigos de toda la vida y los chicos se habían criado, sobre todo Pepito Guerrico, al lado de Enrique, que le llevaba 10 años, claro, hay una diferencia grande.
¿Enrique en qué año nació?
En el 91.
Ah, es decir que ya en el 20 él tenía casi 30 años.
Claro.
Ajá.
Por eso él era la cabeza pensante, ¿no?
Uh-huh.
Pero los otros no se quedaban cortos, ¿eh? Transmitía por radio,
sí,
operetas completas, y cuando no transmitían operetas, pasaban discos de óperas completos.
Ajá.
Entonces yo a esa hora podía escuchar.
¿Y esto lo hacía en una radio comercial, en un programa por una radio comercial? ¿Cómo lo escuchaban ustedes? ¿A través de Radio Cultura?
Claro, a través de Radio Cultura. Que era la única que transmitía ese tipo de música, Radio Cultura.
Los
sábados a las 14 horas yo estaba frente a la radio, yo era chica.
Claro.
Y me gustaba. Y siempre oía que su cine era el director, presentaba las operetas, tal cosa. Bueno, yo entusiasmadísima.
¿Cómo era la casa de él?
Y es un departamento muy lindo.
Ahí ¿sigue siendo esa misma casa?
Sí, Arroyo y Cerrito. Yo me mudé cuando él murió. No, me quedé 10 años más, pero después cuando vino Cacciatore, que dijo, esta parte no se voltea, se queda,
sí,
se fue a las nubes.
Ah.
Tuve que salir como corriendo de allí.
Claro.
Linda, muy cómoda. Tenía el salón grande con el gran piano de cola, todos los libros, todas las obras de arte.
Él tenía una especie de lugar de trabajo, él tenía un taller. Yo me lo imagino a él trabajando mucho con las manos.
No, eso era siempre en la casa de Guerrico, que vivía en la otra cuadra.
Ah, Guerrico era el compinche de él y Guerrico era
y
el que tenía
todo con él.
Equipos, soldadores, sí, válvulas.
Todo, la casa así como esto, lleno de equipos,
sí,
y cables por todos lados, como soltero que era, ponía el cable por acá y lo subía por allá y después la chica que...
No había nadie que le dijese, ¿qué estás poniendo?
Sí, la que venía, la chica, la amiguita de turno, porque la novia que él tenía, que la adoraba, se murió. Era una bailarina.
Ajá.
Salió en gira, fue en Misiones, le dio un ataque de apendicitis. La operaron y le dieron curare y la mataron con el curare.
Ajá.
Con anestesia.
Claro.
Y eso se le quedó acá.
Un dolorazo para toda su vida.
Amiguita, pero bueno.
Claro.
Y esta que era todo lo contrario de mí. Era de las que no hacen nada, que van a tomar el té al coso, que juegan a la canasta con las amigas. Es lo único que dije, a tejer o regalarle batitas a los sobrinitos.
Claro, claro.
Todo lo contrario, lo anticientífico. Al contrario, yo que era todas mis narices. Mi marido me decía, poné la mano en el otro parlante, le pongo. ¿Para dónde va? ¿Para afuera o para adentro? Ay, espérate, yo no me fijé. A ver, dale. No, para afuera. Así me tenía siempre de peoncito cuando hacía experimentos y todo eso, ¿no es cierto? Y iban a lo de Guerrico y tenía un equipo. Y todos los días tenía un equipo nuevo. Y la otra empezaba a los gritos. ¡Me está lleno de cables! ¡Yo quiero venir a jugar a la canasta! ¿Y cómo querés que yo venga acá? ¡Fíjate vos! Eran unos escandaletes que armaba yo. La miraba, pero déjalo, pero si eso es más importante que pongas eso en más que un cuadro, déjate de fastidiar. Pero ¿cómo voy a traer a mis amigos aquí?
Claro, y era la pasión de ellos eso.
Claro, le importaba un pito los cables ni nada, era todo cables, todo cosas. y siempre un equipo nuevo, y Guerrico se gastaba toda la plata en equipos. Mira, compré esto, y esto es la última palabra de tal equipo. Bueno, entonces empezaban ya a hacer experimentos. Sí, era para pruebas, como si yo lo miraría así de lejos, lo tocaría con pinzas, y ellos ya lo sacaban, lo enchufaban de acá, lo enchufaban en el otro, y lo probaban con el otro. Horas estaban en eso.
Enrique escribió su biografía, escribió alguna memoria, relató aquel momento de...
relato es lo que hace...
Pero no dejó escrito, No
quería. Yo muchas veces le decía, no solamente eso, sino quería que escribiera textos de foniatría, porque yo también tenía la parte didáctica, ¿no? Y yo me interesaba, digo, no existe una cosa así dedicada al canto y todo eso.
Pero él no dejó un relato medianamente pormenorizado de esa noche del 27 de agosto.
No. La contaba a todas partes, en todos los actos y todo, pero no decía, uno se envejece si empieza a escribir su vida. Uno se envejece. No quería saber nada, escribir su biografía.
Yo calculo que le habrán preguntado por el relato ese muchas veces, y a lo mejor usted tiene ya como una especie de cassette armado. Entonces dice, bueno, a ver, usted, ¿qué recuerda? O sea, el cassette, ¿no? Pero digo, por fuera del cassette, ¿qué era lo más impresionante de ese relato de esa noche, que él ya, con los años, ya sabía que había sido una noche señera, una noche importante?
Los años, antes, por eso fue con Parsifal. Los otros, tal vez, como eran mucho más jóvenes, jugaban, más era el interés científico y la diversión que tenían.
Pero él tenía casi 30 años ya.
Claro, pero él sí sabía lo que quería. Y sabía el significado que eso, por eso lo perseguía con tanto ahínco. Uh-huh. Él ya lo tenía bien maduro, sabía lo que eso iba a ser en el mundo. Por eso, sí, los otros lo seguían a muerte.
¿Por qué eligió Parsifal?
Primero que tuvo la suerte de que la daban en esos días, traían el Parsifal. Uh-huh. Y bien hecho, con el Weidgarten en la batuta, ¿no? Uh-huh. Y con Sara César y otro cantante argentino que ahora no me acuerdo el nombre. Y los coros también lo habían traído. Era súper
importante.
Claro, era muy importante. Uh-huh. Como competencia del Colón, ¿no es cierto? Claro. Y ellos creen, dice, mira, hay el concierto de piano, ¿por qué no probamos? No, de ninguna manera. Esto es muy importante, y esto va a tener que salir con Parsifal.
Él sabía que era un acto importante en sí.
Porque Parsifal tiene la cena, la última cena en el argumento.
Ajá.
Es un drama sacro, ajá, la ópera en sí. Mm-hmm. Pero es un drama sacro,
sí,
¿no? Y
a él le parecía que la importancia de ese acto merecía una ópera.
Una
importante.
Ópera, claro. Ajá. Y que tuviera ese significado de la elevación del hombre al cielo, a Dios. No solamente importante para los terrestres, sino eso importante es por el significado.
Él mismo decía esto.
Él me lo decía a mí. Uh-huh. Dice, los otros se reían.
Claro, eran más chiquilines.
Eran más chiquilines, se divertían, ¿no?, haciendo cosas.
Claro.
Tanto que estaban entusiasmados. Una de las anécdotas, ¿la cuento?
Sí.
Una de las anécdotas, una noche, porque como casi todos eran médicos, algunos estaban haciendo la residencia y qué sé yo, trabajaban más de noche, que eran cuando tenían más libre. Además, porque estaba más limpia la atmósfera.
Mejor propagación.
Claro, tenían ruidos, cosas raras, que entonces había muy poco ruido, pero siempre algunos se colgaba. Entonces, a esa hora tenían la atmósfera limpia para eso. Uh-huh. Y una noche se les acabaron los cables, estaban haciendo un enrollado y ¡zas!, se le quemaba. Y se lo vuelven a hacer, ¡zas!, y se le acabaron los hilos de cobre. Y de pronto Pepito dice, espéreme, ya sé dónde hay. Salió corriendo. Al ratito volvió corriendo. ¿De dónde la sacaste? Desarmé el timbre de mi casa.
Claro.
Claro, vivía una cuadra.
Un par de bobinas.
Sí, unas bobinas enormes, con todo enrollado. Sí. Desarmé el timbre de mi casa. Sí. Así que al otro día se levantaron.
A seguir.
No había timbre.
No había timbre.
Pero notable. Ellos siguieron con eso muestra el entusiasmo, cómo pensaban en lo que estaban haciendo, ¿no? Cómo
y en esa noche del 27 de agosto, los cuentos en cuanto a la parte técnica trascendieron. Por ejemplo, ¿se sabe si pusieron un micrófono, dos micrófonos, tres?
No, eso pusieron un solo micrófono.
¿Un solo micrófono?
Un solo micrófono. Uh-huh. Y bien ubicado, lo tuvieron que estudiar mucho porque no querían que se viera ese adefesio desde la platea.
Claro.
Entonces, rebuscarlo y probarlo y probarlo en un sitio donde agarrara bien, donde tomara bien y que no se fuera a ver desde la platea.
Lo deben haber colgado a lo mejor,
lo colgaron,
¿no?,
en el medio del escenario, pero más cerca del... del telón para que
lo tapase.
Claro, lo tapase un poco, ¿no?
Ajá. ¿Y el transmisor dónde estaba?
Y el transmisor estaba en una habitación, ahí, en un cuartito que estaba por ahí arriba, más arriba, ¿no?
Ajá. Y habían puesto una antena en la terraza.
En la terraza, en la punta, en la torre, habían puesto una antena. Y haciendo cruz estaba la casa de Guerrico, cruzando la calle así en diagonal.
Sí.
Y ahí habían conseguido ponerla, que les prestara para poner la otra antena, porque eran dos antenas.
Ajá.
Que se transmitían, no sé cómo sería la transmisión, pero había dos antenas.
Claro.
Y esa antena del Coliseo era difícil porque estaba en una cúpula.
Eso es.
Y fue muy difícil. Uh-huh. Un día que estaba Mujica agarrando un cable, le pasaron 200 voltios.
Patadón.
Un patadón que no saben cómo, no sé, porque cayó con el peso del cuerpo.
Claro,
y no,
claro.
Si se queda pegado, no cuenta el cuento, ¿no?
¿Quiénes escucharon esa noche esa transmisión?
Bueno, lo escucharon unos 50, 60 personas. Que...
¿Radioaficionados, amigos de ellos?
Y los que tenían Radio Galena.
Ah, claro.
No, los radioaficionados desde ya, pero los Radio Galena. Porque ese era el secreto. Lo escucharon todos con los teléfonos.
Si no eran radioaficionados y no existían otras emisiones de radio, ¿para qué les servía la radio a Galena? ¿Qué escuchaban con la
ópera, Galena? La escucharon. Nunca tuve una oportunidad de escuchar una radio Galena.
Yo tengo una radio Galena.
Si usted pone y sintoniza Radio Splendid...
Bueno, pero en este momento hay un montón de radios que sintonizar con la Galena. En aquella época no había radio.
No había nada, pero había una, esa.
O sea que en realidad se pusieron de acuerdo entre los oyentes.
Y los oyentes habrán buscado con la piedrita hasta
porque que sabían que esa noche iba a haber una emisión.
Claro, claro, por supuesto. Y no solamente el dueño del cosa, sino que todos los amigos, los vecinos, los parientes estaban pegados así para oír un poco cada uno, ¿no?
Y esta experiencia salió en los diarios al día siguiente.
Sí, señor. No se lo mostraste.
Sí, no, porque él me dijo que encontró en La Razón del día siguiente, no sé si el día 28, la noticia de lo que había sucedido el día anterior.
Sí, sí.
Qué maravilla.
Ah, es un artículo precioso, termina, que dice, parecían las notas que caían, que llovían del cielo, una cosa así.
Qué lindo, ¿eh?
Ah, precioso el artículo. Primero describe todo y termina así, ¿no? Realmente muy muy lindo.
¿En qué año muere Enrique?
En el 72.
Ah.
4 de julio del 72.
Ah, vivió muchos años él.
81 tenía.
Claro.
Y la muerte de los dioses, como él decía. Él decía, el día anterior ya llevaban, se había muerto Sánchez Viamonte, ¿se acuerda? Lo llevaban para La Plata, porque él era platense. Y se había muerto así. Y habíamos estado en una cena bailando y divirtiéndonos en la semana en casa de amigos. Este parece que volvió a su casa, pues se cayó muerto. Y cuando terminó todo el entierro, él vino, yo ya me iba a dormir y dice, así quiero morirme yo, ¿ves? Esa es la muerte, porque esa es la muerte de los dioses. Dice, así hay que morir. Cayó y punto, listo. Se acabó.
Listo.
Se acabó.
Sin largo sufrimiento.
Sin nada. Y esa noche me dio una lata, yo estaba medio dormida, porque a mí no vas a permitir, si me pasa algo, que me vengan a fastidiar los médicos, a quererme llevar, a sacarme, ni a hacerme, nada, no les permitiste de salir de acá, a mí me dejas aquí así tal cual, que todo esto yo me curo solo, no quiero nada. Así todas esas cosas, como muy serio, muy serio. Bueno, por fin se fue a dormir, se dejó de robar. Yo seguí durmiendo. Y a la mañana él siempre se despertaba, porque la vida le alcanzó, porque no dormía.
Claro.
Él se acostaba a la una y media, a las dos, o a las tres, y a las cinco estaba en el escritorio.
Y siempre tenía algo que hacer, que pensar,
siempre
que desarrollar.
Siempre tenía algo que hacer. Después a las ocho se acostaba de nuevo, dormía un ratito, a las nueve pedía el desayuno. ¿No? Ya estaba fresco. Y yo dormí un rato más. Entonces, todas las mañanas ya sabía la muchacha, le tocaba el timbre, la llamaba, le traía el diario. Cuando volvía, cuando venía el diario, se lo alcanzaba. Bueno, esa mañana la llamó. La chica se fue allá a preparar el desayuno. Después vino a traerle el diario. Como no prendió la luz, dijo, bueno, se le quedó dormido. Dejó el diario por ahí. Después vino con el desayuno y no prendió la luz. Y volvió a llamar. Y al final me llamó a Musi. Señora, yo ya vine tres veces, que me extraña. El doctor apenas oye la puerta ya prende la luz. Yo prendo la luz. Digo, prende. Digo, está muerto. ¿Qué? No, quédate tranquila, está muerto. Le tomé el pulso, estaba así, sonriente. La muerte de los dioses. Yo creo que se fue con eso en la cabeza, y yo creo que hasta lo fabricó en su cabeza. Porque si no tenía ninguna enfermedad, tenía, ya el corazón iba trabajando cada vez más lento, cada vez más deficiencia, pero no tenía ninguna enfermedad todavía. Yo le decía al médico, ¿qué hago? ¿Lo hago quedar quieto? No, porque se puede morir dentro de 10 minutos o dentro de 10 años. Y así que esto es inútil. Se morirá cuando sea. Y así fue. Sonriendo, la muerte de los dioses. Increíble. Increíble.
Bueno.
El tipo fantástico. Y conmigo una vida que la gente dice que sería esta chica, que tenía 36 años más que yo, pero fantástico, no nos despegábamos, todos los días teníamos tanto que hacer los dos siempre juntos, porque trabajamos con las mismas cosas. Yo era loca por las cosas de radio, de todos los líos que él hacía, y la música, ni que hablar. Mi especialidad también, es decir que estábamos permanentemente, y yo ayudándole cuando venía, ay, tengo que escribir un coso, escríbemelo, yo te lo dicto. Yo me sentaba en la máquina de escribir, bueno, tomando el IVA, hacía trámite, volvía ahí, permanentemente trabajando juntos, todos siempre juntos. El médico decía, ya viene la parejita. Y cuando iba por... él no quería ir, o a veces iba por mí. Y cuando entrábamos, ahí viene la parejita, nos decía la parejita, porque siempre estábamos juntos, donde fuera, siempre nos veía juntos.
¿No tuvieron hijos?
No, yo no tenía mucho interés tampoco.
¿Por la misma vida que llevaban?
Claro, y por eso, y porque yo no quería mucho a los chicos. Si fueran de otros, sí, un ratito, pero de volver.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Esta es la radiografía de una persona sana. Y esta, la de una persona con coronavirus.
¿Cuál de las dos elegirías para vos?
Para tu vieja, para tu viejo. En todo este tiempo pudimos fortalecer mucho nuestro sistema sanitario, pero la cantidad de camas, de respiradores, de trabajadoras y trabajadores del sistema de salud no es infinita. Quédate con esta radiografía. Quédate en casa. Soy Esteban Lamote. Soy actor. Seguí cuidándote.
Argentina Unida. Secretaría de Medios y Comunicación Pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene swing.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 33 minutos.
Voy a buscar una canción que te haga sentir mejor.
Hola, soy Sol Mianovich y los quiero invitar este domingo de 14 a 16 a Domingos de Sol, un programa que está pensado para toda la familia. Vamos a charlar, vamos a cantar, a escucharnos y quiero invitarlos a todos a que nos cuenten sus historias, nos inviten a viajar con ustedes a sus lugares para compartir una tarde muy especial. Vamos a tener además enviados especiales, entrevistas para todos los gustos y muchas, muchas cosas más. Los espero a todos este domingo de 14 a 16. Domingos de Sol.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
A ver, estoy mirando el mapa de la provincia de Buenos Aires. Hago un zoom, sin ruidito. Ahí hasta Bahía Blanca. Y veo que alrededor de Bahía Blanca está Coronel Suárez, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, General Cherry. Digo, qué costumbre de ponerle nombre de milicos. Claro, todo ha quedado como recuerdo de los milicos corriendo a los indios y en la conquista del desierto. Seguramente todo viene de allí, estoy casi seguro. Pero bueno, lo voy a preguntar ahora en un ratito porque me voy a ir a Bahía Blanca. Ahí está pegado, veo Punta Alta, está muy cerca. Ingeniero Huite, deben decir algunos, seguro por ahí. Otros dirán Ingeniero White. Otros más finolis, White, pronunciando la W y la H. Bueno, pero me voy a ir para ese lado de la provincia de Buenos Aires. A ver, la población actual de la provincia es de 15.625.000 habitantes, pero esto es hablando de los del censo de 2010. De esos 16 millones, ponele, 11 millones viven en la región metropolitana, que son todos los partidos que rodean a CABA y que por muchos años llamamos el conurbano bonaerense. Fuera de la región metropolitana de Buenos Aires, en lo que consideramos la zona rural, hay casi 4 millones de habitantes. Me voy a Bahía Blanca, es uno de los 24 partidos que componen la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Bahía Blanca es la cabecera de ese partido. Desde el punto de vista geográfico, la ciudad de Bahía Blanca es la segunda de las poblaciones costeras del país, detrás de Mar del Plata. Los habitantes, insisto, con el censo de 2010, 301.000, dice. Andás a ver ahora cómo venimos. La economía, Bahía Blanca tiene un puerto comercial y un puerto pesquero que la convierte en una de las mejores salidas al mar para el norte de la Patagonia. Bahía suma distintas atracciones para la radicación de inversiones, tiene su moderno parque industrial con una zona franca, libre de impuestos. Bueno, ahí en Bahía Blanca está LRA13, AM560, tiene su FM, que es la 95.1 Bahía Blanca. Ramiro Fabiani, ¿estás por allí?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Quique?
Bien, discúlpeme que haga estas fotografías previas. La verdad es que sí, es como un zoomcito que hago vía radio. Ramiro, sos periodista, laburás en la emisora.
Sí, sí. Hace ya 11 años que estoy trabajando.
Ah.
Más que periodista, como locutor.
Sí.
Hago mi impronta de periodismo, pero
sí,
lo mío va por el lado de la artística, la conducción.
Bueno, viste que se nos ha ido mezclando, ¿no? Un
sí,
poco la
sí,
cosa.
Sí,
antes
sí,
antes
sí,
era
sí,
todo
sí,
más como compartimientos
sí,
estancos. Y ahora
sí,
nos
claro,
vamos
claro,
metiendo un poco en la conducción, en la animación, en el periodismo, en la información, qué sé yo. Bueno, y está bueno que sea así.
Yo creo que sí, a mí me parece bárbaro. Sí. Yo soy de la época de las FM, cuando recién empezaron, y fue un poco eso, digamos, viví parte de toda la reforma de la radio, ¿viste?
Sí,
que
claro,
era
claro.
Una mezcla. Primero estaba todo separadito y después se fue mezclando y después la M se empezó a meter en la FM, y ya la FM parecía M, y bueno, y ahora ya no hay diferencia, ahora claro, con internet, y eso es como claro, decir, está todo bien mezclado.
Sí, bueno, digamos que la AM sigue teniendo preeminencia en zonas donde necesitas llegar más lejos.
Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos una zona amplísima,
claro,
y desde la región nos escuchan, pero muchísimas personas, es más, cada uno de los programas que están dentro de la radio,
sí,
que tienen vinculación directa con la zona, como por ejemplo, se me ocurre Fiesta Alemana,
sí,
que está vinculada a la zona de Villa Iris y demás, Médanos, que está muy cerca de Bahía Blanca,
sí, sí,
tiene una audiencia tremenda. El programa dura una hora y es impresionante cómo suena el teléfono.
Qué bárbaro, o sea, qué bárbaro.
Lo mismo con los programas folclóricos,
sí, sí,
que tienen dentro de la emisora. Cada uno de los eslabones que apunta en la M a la zona... Es impresionante la repercusión que tiene Radio Nacional.
Claro, porque las radios en general solemos tener la tendencia a decir, bueno, ahora que están las redes, pero no todo el mundo tiene acceso a las redes. Esto hay que, por ahí nos enredamos nosotros mismos en las redes y creemos que está todo el mundo ya escuchando radio a través de algunos sistemas que vienen por las redes. No es así. La AM sigue existiendo para zonas que están más o menos alejadas de las ciudades.
Es cierto.
Claro.
Es cierto. Comparto el mismo significado que vos le estás dando.
Sí, sí, sí.
El tema de que sea un complemento y que uno pueda llegar, pongámosle, a algún rincón del planeta que uno no llega a través de internet.
Sí, sí, sí.
O como es ahora, viste, que están los podcasts.
Claro.
Que salen por Spotify. Entonces vos decís, bueno, este programa no lo pude escuchar hoy.
Sí.
Lo escucho después.
Sí, eso es una ventaja. Es una gran ventaja. Sí.
Es una ventaja.
Sí.
Pero en lo que hace a la forma directa, presencial,
claro,
de la radio,
claro,
la radio por aire es única. No hay otra cosa.
Bueno, nosotros charlamos con Silvia Tonelotto, ¿puede ser?
Sí, de, Silvia, nuestra compañera.
Exactamente. Y es también, a ver, me anotó por acá, Juan Virginia Calzada Frachi, ¿puede ser?
También otra compañera que está a la mañana en Radio Nacional.
Eso
es. Conduciendo la mañana.
Eso
yo conduzco la primera mañana, ella... La mañana que continúa por FM.
Ah, listo. Bueno, contame más o menos cómo está la situación COVID-19 ahí en Bahía.
Bueno, la situación por el momento está estable. Es muy distinta a lo que es el AMBA, ¿no?
Sí.
Totalmente distinto. A ver, 300.000 habitantes. En la zona más compleja podríamos decir que es el centro de la ciudad. Pero ya saliendo a los barrios... El centro de la ciudad, porque es lo que se concentra toda el movimiento, ¿no?, de la gente.
Sí, claro, claro.
Pero saliendo a los barrios y más aún en la periferia, la situación va cambiando.
Ah.
Y ni hablar de que Bahía Blanca tiene localidades, como por ejemplo Cabildo, que está separada por muchos kilómetros.
Ah, sí, la veo, sí.
Claro. Ingeniero White, que si bien está... unida en parte por la ruta, también está separada, que es la zona de puerto que vos estabas nombrando.
Ah, claro.
Después tenés otro lado que se está formando y va a ser un bello lugar con el tiempo, zona de quintas, de chalecitos, que es la parte de Bordeaux, los Chañares, que está yendo para la ruta que va hacia La Pampa.
Sí.
Y para el sur, separado, y ya más cerca, entre lo que vendría a ser el campo y el mar, está General Daniel Serri.
Ah, ahí estás vos ahora.
Ahí estoy yo, estoy haciendo mi cuarentena acá,
mirá,
en este hermoso pueblo.
Estás en Cana, en General Daniel Serri. Bueno.
Sí, es una manera de decir, porque te digo, la vida del pueblo es...
No, hermosa, seguro, linda. seguro. No tiene nada que ver con la cuarentena en la ciudad, nada.
No, imagínate que hubo un caso sospechoso en Serri de COVID-19 y ya todo el mundo se puso alarmado, ¿viste?
Claro, seguro.
Poquito.
Está bueno.
No llegamos a 7.000 habitantes.
Ajá, es bien. Bueno, y está cerca de un río, de una ría. ¿Cómo es el paisaje de ese lugar?
Mirá, Serri es un lugar que se mezcla un poco el campo con el mar.
A miércoles.
Tenemos un campo extenso, que es toda la parte de Villarino,
sí.
¿no? Estamos lindante al partido de Villarino,
ajá.
lindante por un arroyo, que es el, ah. el Sauce Chico,
sí.
que desemboca
sí.
en la ría. Entonces, hay un poco de las dos mezclas.
Estoy mirando, nosotros, en el mapa veo que hay un río que pasa ancho por ahí y desemboca cerca de Bahía Blanca.
Ah, ¿viste? Bueno, nosotros tenemos la particularidad de que nuestra zona,
sí.
Desde Villarino, Cabeza de Buey, todo ese punto, ah. hasta Coronel Rosales,
sí.
¿no? que ya después empieza lo que vendría a ser el tema de arena, bueno, zona de playa,
claro.
este Huenco, Montermoso.
Sí.
Antes toda esa zona es humedales.
Ah. Ah.
Son lugares donde el mar ingresa a través de canales.
Eso es. Eso
los canales
es.
Que sí. vos ves ahí en el Google
sí.
parecen enormes ríos, pero en realidad
son canales.
Son canales.
Ajá.
Canales de profundidad. Imagínate que ahí está el puerto.
Claro, claro.
Los barcos ingresan por estos canales.
Claro, claro.
Nosotros estamos en una de esas de esos tramos, de ese canal principal que une el puerto de Ingeniero Huay con Cerri.
Ajá.
Y ahí, precisamente, si vos buscás más en el Google Maps, te va a llevar a un punto donde dice Club de Pesca.
Ajá.
Ese club de pesca, ahí era el muelle, el antiguo muelle, que todavía está, con todo igual como era antes,
sí, sí.
hasta con el tramo de vía.
Sí,
ese
sí,
muelle fue construido por Torkins y Sansimena cuando hicieron la CAP.
Ah, la Corporación Argentina de Productores de Carne.
Exacto,
ahí va.
Tan conocida.
Ahí va, sí, ahí va.
La CAP estaba también pegadito a la CAP, la Lanera.
Ajá.
La Lanera Argentina que producía, bueno. Después hay todos los campos que son de Sansimena, todo eso pertenece a Sansimena y demás. Pero, bueno, esa construcción impresionante, magnífica, con chalet, tiene el puerto,
sí.
Aeropuerto, el mismo puerto también tenía.
Sí.
Fue el inicio de todo el movimiento que se desarrolló profundamente en General Daniel Cerri.
Eso es.
Y Cerri está a nivel del mar, donde estoy yo está a nivel del
ah,
mar. Todo esto era
por eso me decís que se mezcla el campo con el mar. Es decir, me imagino
claro.
un gaucho con snorkel.
una cosa así.
Qué bueno.
Sabés, y sabés que
sí.
en este sector,
sí.
La Ruta 3, que pasa ahora por otro lugar, lo ves, ¿no?, fuera de lo que es Cerri.
Sí.
Antes pasaba por el medio de Cerri.
Ajá.
Todavía está el cartel donde dice Ruta 3, el
sí.
viejo cartel de la Ruta 3, y por ahí venían
ajá.
todo lo que era el ganado,
claro, claro.
la hacienda y demás, y desembocaba claro. en
qué
los campos de San
Cine. Qué maravilla.
Bueno, eso,
sí, me decía Juancito que es una zona de cangrejales.
Claro. La zona de la ría donde asientan el frigorífico,
sí, sí.
era todo barro.
Ah, después, bueno, listo, listo.
El pueblo fue trabajando,
sí,
trabajando
claro,
en lugar,
claro.
se fue arrimando a la fábrica, como era costumbre, porque
sí.
en realidad Cerri, el nombre de Cerri se le pone en el año 1943.
Ajá.
En realidad antes se llamaba Paso de los Cuatreros.
Ah, mirate vos.
¿Viste? Y arranca el pueblo
sí.
en lo que todavía queda, parte de el fortín Cuatreros.
Ah, sí.
Lo que queda es una caballada que ahora es la caballeriza, que ahora es un museo donde tiene toda la historia.
Ah, menos mal que consiguieron rescatar eso.
Sí, sí, sí.
Menos
hay
mal.
Muchas cosas que quedan, imagínate.
Sí.
Está eso... La pulpería enfrente.
Ah, qué lindo, qué lindo.
¿Viste?
Sí, sí, sí.
Mira, para que te des una idea, todavía está funcionando en el pueblo un almacén de ramos generales que tiene 110 años.
Listo, listo, listo. Cuídenlo, por favor, cuídenlo.
Es la idea de cuidar el patrimonio.
Qué maravilla, sí.
Y ahí nomás tenemos la ría.
Sí.
Y la ría, bueno, es un lugar de pesca, tenés que ser conocedor.
Claro.
Imagínate que entran millones de litros cada 6 horas,
sí.
se inunda eso,
sí.
y después se vuelve a vaciar.
Ajá, ajá.
Y son 8, 10, 12 metros de profundidad.
Claro.
O sea, se llena y se baja. Y ese lugar...
Y eso es por la bajamar y la pleamar, ¿no?
Claro.
Ninguna
claro,
otra cosa, claro.
Ninguna otra cosa. Y en este lugar este humedal, digamos, es tan maravilloso.
Qué lindo.
Encuadra especies autóctonas, sí, y otras que vienen de otros lados. Ponele, qué sé yo, viene una especie de tortuga marina a comer los cangrejos, ah, que son los cangrejos cueveros que existen acá.
Claro.
Viene el delfín rosado, que es un delfín que llega hasta nuestra zona y sí, va hasta Brasil. Ahí viene. Toninas, ballenas.
Qué bonito.
Es común que se vea ese qué tipo bonito de cosas. Hablas y aparece un delfín.
Hablas con mucha fruición de tu lugar, ¿eh?
Sí, porque lo amo.
Se te nota. Vos sabés cómo se te nota. Dice, es impresionante.
Y bueno, y después hay fiestas características del pueblo también. Qué sé yo. Por ejemplo, evocando este trabajo intenso en la CAP y en la Lanera,
claro,
se hizo la fiesta regional de la historia de la carne.
¿Cuándo se hizo eso?
No, no, esto se hace todos los años.
Menos este.
Claro, este año no sé.
Sí.
Pero hace ya 11 años que se viene realizando, lo organiza la Sociedad de Fomento del Pueblo, sí, de la cual soy partícipe.
¿Qué hacen? Un asado gigantesco.
Hacemos, mirá, para que te des una idea, sí, el año pasado hicimos dos vaquillonas al asador completa, sí, que tardan 24 horas en hacer.
Claro, claro, lo sé.
O sea, son más o menos unos 4 camiones de leña.
Sí, señor.
Más unos 2.000 chorizos, más unos 100 costillares.
Bueno, como decía Landricina y le preguntaba, ¿y cómo ponen el chimichurri con el avión fumigador?
Claro, más o menos.
Qué bonito todo eso, sí, sí, qué bonito.
Bueno, feria de artesanos, feria de productores locales,
sí, sí,
y muchas cosas más. Esa es una de las fiestas, hay muchas más.
Sí, hay un faro por ahí.
Un faro, no, un, ¿cómo es que se llama? El mangrullo.
Ah, está el mangrullo, no funciona como faro.
No, es el mangrullo del Fortín. Ese es un mangrullo que se acomodó cuando se puso en valor el museo, que vinieron los, la gente del ejército vino con los trajes típicos.
Ah, mira.
Se hizo un desfile importante.
No, ¿sabes por qué te pregunté por el faro? Porque Juancito me anotó que está el faro El Rincón, que el está en el extremo sudeste de la Península Verde, que señala la entrada al puerto Belgrano y a Bahía Blanca.
Claro, eso ya es la zona de Huaite. Otro lado.
Ah, Huaite, esa me gustó, Huaite, claro.
Huaite ya es otro, tema, bueno. Ya es zona de puerto, sí, de pescadores típicos,
sí.
De casitas de chapa, muy coloridas.
Está bueno.
También parecido al cangrejal, pero con otra impronta, digamos. Lo otro es más, tirando a paisano.
Sí, claro.
De Huaite, ya más tirando a inmigrantes, gente curtida.
Sí, ya está, ¿viste? Ya está.
De otro tipo de connotación.
Inclusive debe haber mucha gente de otros países que ha llegado allí a trabajar.
Sí, de todos lados.
Claro.
De todos lados.
Sí,
imagínate, mira, yo no alcancé a vivirlo, pero mi papá sí.
Sí.
Qué sé yo, siciliano, calabrese, abruceses, claro, cada uno con su idioma.
Sí, sí, sí.
Entonces, él me contaba que ni entre ellos se entendían.
Claro. Claro.
Todos tenían dialecto.
Seguro. Eran de zonas muy cercanas, pero con dialectos distintos.
Claro.
Listo, ya está.
Y eso quedó. Y ahora, en nuestro pueblo, lo que se está haciendo es reivindicar todo eso a través de plazas, plazoletas, poniéndole el nombre de esa gente, de los fundadores del pueblo, y también las calles, ¿no? Calles que llevan nombre emblemático como yo, Julio Alessandroni, el gran artista nuestro, bueno, en fin, poetas y demás.
Che, Ramiro, ¿hay afluencia turística en épocas de no COVID?
Sí,
¿sí?
Mucha gente viene a conocer el lugar, o sea, a ver, es un lugar bastante virgen.
Sí, okay.
Pero con vida de pueblo, ¿no?
Sí, sí.
Y viene a conocer el lugar, porque imagínate, tenemos un río con su desembocadura en el mar, donde tenés como arenita al costado, árboles,
claro,
que podés pasar el día tranquilamente sin que nadie te moleste, en una zona virgen.
Sí.
Tenés ingresos por distintos lugares a los canales donde está la ría, con todo el panorama que eso implica. A ver, para que te des una idea, esta es la época de flamencos.
Ah, mira qué bonito.
Vos vas ahí, tenés 40, 50 flamencos.
Qué bonito.
Que vienen a comer sí, un gusanito sí. que está en la ría.
Claro, claro.
¿Me entendés? Garzas, sí, cigüeñas.
Sí. Como las tortugas, como las tortugas buscando los cangrejos, total. Estos buscan los gusanitos.
Exactamente.
Qué maravilla.
Es un panorama lindo, que hay sí. que conocerlo, te tiene que gustar.
Claro.
Y mucha, 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 pero muchísima afluencia, ¿sabes de qué? De gente en bicicleta.
Ah, mira, mira.
Gente en bicicleta que viene con sus cámaras,
sí.
¿no?
Sí,
de Bahía
sí,
Blanca, de
sí,
la zona sí. de distintos lugares,
sí.
viene a estos qué lugares bueno. y saca fotos, fotos, fotos y demás,
bueno.
te quedas asombrado.
Che, este, bueno, no, ya tengo una especie de pinturita,
panorama.
Una especie de pinturita de la región. Ramiro, te agradezco mucho este ratito.
No, por favor.
Te mando abrazo grande, saluda al mujeraje ese que estuvimos mentando.
Dale.
Este, manda besos, abrazos y demás efusividades con Dale. Los cuidados que corresponda.
Sí, 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 saludo de codo.
Bueno, bueno, abrazo grande, Ramiro, chau.
Gracias, chau, 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 chau.
Lo escuchaste a Ramiro Fabiani, LRA 13 AM 560 FM 95.1 Bahía Blanca en Estudio País. Te lo debo desde la apertura porque se me apretujaron todas las cosas. Siempre tengo un apretujón. Bueno, menos mal, ¿no? Bueno sería que no tuvieses nada que hacer en este programa, Pessoa. Quienes hacemos Estudio País, puesta al aire manejando la tía Lina, la Child Line, José Estopelo, operador de LRA 7 Nacional Córdoba, control central y consola, Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento desde LRA 1, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de don Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, en la asistencia técnica de los equipos del estudio, Julio Villarroel, lo tengo fosforescente a Julio porque hoy voy a desarmar varias cosas de acá, mucha tierra, ¿sabes? Un pueblo lleno de tierra, mucha tierra, ¿sabes? Y entonces se va, ¿viste los potenciómetros deslizables? Bueno, ya no son más deslizables, dan todo trabajo. ¿Qué más? El streaming que usamos es streaming internacional de Adrián Vadino. Para un poco esa cortina y haceme escuchar lo de streaming internacional.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional. Para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
La producción general, ya sabes, cuando yo digo, porque Juancito me dijo tal cosa, a veces me engaña Juancito, pero no. No importa, la producción general es de Juan Stali, la participación especial de músicos, amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcángeli, Mariano Brown, Franco Luciani, involuntariamente Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos y otros. Bueno, y en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, noroeste de la provincia de Córdoba, conduce. Ya sabes. Bueno, acá estoy, Quique Pessoa, sí, estoy en mi estudio, en mi casa, aquí en la calle San Martín 439, San Marcos Sierras, ¿qué va a ser? Las vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Si nos querés, esta parte me causa mucha gracia, si nos querés tener todo el día en el bolsillo, ¿quién va a querer tenerme, por ejemplo? No. Si nos querés tener todo el día en el bolsillo, bajate la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celu. También podés escuchar los podcasts. Ya sabes, ingresás en la web www.radionacional.com.ar. Allí podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional. También está el podcast de Cuentos de Medianoche. Programación de sábado, nos escuchás en Estudio País los sábados de 10 a 13, después seguí todo el sábado en Nacional, desde las 13, las noticias de todo el país con el panorama informativo, a las 13:30, Guillermo Stronati conduce Tierra Adentro, a las 14, el clásico de los sábados, Alejandro Apo hace todo con afecto, desde las 17 nos vamos de viaje con Fena de la Mayora en la clave, Sandrita Mianovic, a las 19, Soy Nacional, desde las 21, el Cholo Gómez Castañón y Pan Casero, quédate en Nacional. ¿Qué dice? Encuentro Nacional de Radioteatro. Ah, mira, lo organiza Ushuaia, Tierra del Fuego, todas las radios, todas las provincias, todas las voces, en el centenario de la radio. Capacitaciones virtual, el DOMI virtuales. Encuentro Nacional de Radioteatro. Promoción de la lectura en radio. Interesante esto, ¿eh? Está Viviana Nelly, Marita Berenguer, Quique Pessoa, Marcos Zulián, Victoria Lerario, Néstor Centra, Julio Pavoni. Cuando el domingo 6 de septiembre de este mismo año, todas las radios, todas las provincias, todas las voces, Encuentro Nacional de Radioteatro organizado en Ushuaia, Tierra del Fuego. Caminitos de Letras, Cultura, Caminitos de Letras, etc. Se viene el pitilín. No sé por qué me suena el pitilín ilustrado, como si fuese un personaje de historieta. Espérelo, que ya viene el pitilín ilustrado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11. Crecen los contagios de coronavirus en algunas provincias. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, manifestó preocupación por la situación.
En el día de ayer se confirmaron 11.717 nuevos casos y cuando vemos el promedio de los últimos 7 días es de 8.995. En relación con el porcentaje que corresponde a ambas, 76%, vemos que hay muchas provincias que continúan aportando casos y cada día también hay provincias que tienen un número mayor de casos confirmados para notificar.
En provincia de Buenos Aires no habrá grandes cambios, lo aseguró la ministra de Gobierno, Teresa García, quien explicó que se debe al crecimiento importante de casos de COVID-19, sobre todo en el interior. Para el secretario general del Sindicato de Gastronómicos Porteño, es insuficiente la apertura de bares y restaurantes en la ciudad. Dante Camaño consideró que se trata de un pequeño avance, aunque aseguró que el paso total es abrir todo y trabajar a pleno bajo los protocolos, porque ya se hizo mucho daño a ese sector.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Mar del Plata, cielo cubierto, temperatura 11 grados 3 décimos, humedad 70%, entrando en Capital Federal y aledaños, cielo nublado con neblina, hay pronóstico de lluvia hasta esta tarde, la temperatura 15 grados, humedad 92%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Lo que vos necesitas.
Nacional.
Son nuevos aires.
Volvamos a escucharnos.
Muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País. Con Quique Pessoa. Por Nacional.
Espérate, porque tengo algunos oyentes que quieren decir cosas. Todos quieren decir cosas. Por ejemplo, Marcos Buono dice: sos un grande vikingo, todavía estoy puchereando con el reportaje a la señora de Susini. ¿Ladrón de sacaste eso? Como vos mismos decís. Me cayó un baño de dignidad, de golpe. Qué personajes, qué historia y qué periodista, mi Dios. Y pensar que empezó con tus ganas de putear y la noble Leda te volvió al centro. Bestia, dice. Sigo puchereando, dice Marcos Buono. Pasa su DNI. Recuerdo la última minga cuando nos corrió la lluvia. Juá, listo. ¿Qué más? Uy. Un gran abrazo, querido Quique, por esa magia que únicamente tiene la radio. Un amigo que vive en Buenos Aires me escribió para decirme que en un comentario de tu paso por las radios de Rosario te habías acordado de mí. Muchas gracias por ese recuerdo. Gran abrazo y espero poder tomar pronto. Estoy emocionado, boludo. Qué bonito, Héctor Araguaz, uno de esos operadores que quise recordar hoy en la apertura. Justicia. Eso es. Bueno, Patricia del Villar desde Puerto Madryn, Chubut. Muchas gracias, Quique, por recordar lo que se conoció como la masacre de Trelew. El asesinato de las 16 compañeras y compañeros, el inicio del genocidio que se produjo en nuestra tierra, desde la Patagonia Argentina, en nuestro refugio, Bien Sur Librería. Abrazo enorme. Ona Zárate desde Valle Hermoso, Córdoba. Por favor, pidamos a toda la población que cuide el agua. Daniel Primerano desde Parque Centenario, Cava. Hola, Quique, feliz día de la radio. Mirta Gottlieb desde Almagro, Cava. Quique, qué lindo escucharte en la celebración de los 100 años de la radio. Felicitaciones. El Cocho Pedraza desde Córdoba, hablando de radio. ¿Alguna vez hice radio? Tomá pavó, dice el Cocho. Fue en el programa Sosteniendo Utopías, creado por la Fundación Taquiancay. Comenzamos un 12 de agosto de 1997 en Radio Clásica con un equipo conformado por Eli Burba, Julio Villarroel, Lucio Carnicero, Oscar Maldonado y yo. Al mes nos echaron como a perro sarnoso porque Lucio difundió un tema de los Piojos, y es bien sabido que en algunos sacrosantos templos de la música, de arte mayor o académica, oculta o erudita, la música popular es sacrílega. No solo fue por los Piojos, también por un chamamé. El programa pasó por varias emisoras y aún hoy sigue al aire. Anoche celebramos los 23 años con aquel equipo original. Qué bueno, el Cocho Pedraza. A ver, espérate un poquito porque acá lo tengo a Hugo Frontán desde Cava. Hola, Quique, comparto lo que comentaste del festejo del Día de la Radio y demás. Agrego, como vos decís, voy a hablar al pedo. Fue fea la transmisión y la moderadora, socorro. Me refiero a que se encimaban todos. A vos te cortaron y a Dolina ni mu. Lo único que pudo decir fue, me hubiera gustado decir algo. Otra cosa, ¿me podés pasar la receta de la bondiola? Hugo Frontán, que mezcla todo. Gracias, abrazo. Luis desde Río Grande, Tierra del Fuego. Muy buenos días, don Quique. Saludos cordiales de un rosarigacino. Lo escuchamos por LRA 24 Radio Nacional. Carlos desde Jujuy. Buen día, Quique y equipo. Muy buen tema el editorial de hoy. Pero también creo que existe una mansa o cómoda aceptación del centralismo. En Jujuy se transmitió en vivo lo de Cava, pero cuando hablé con algunos sobre por qué no se hizo algo local, conseguí puras evasivas. Y tenemos históricos de la radio. Un Coco Coronel Montes, una Laura Barberis, Maru Facio. Un abrazo y gracias por estar. Julio Spinetti, artesano urbano en metal y resina. Hola, querido Quique, buen día. Quiero hacer un reclamo. Hace 50 años que trabajo de artesano urbano y si me dan las manos y la cabeza trabajaré de esto hasta que me muera. Ya está todo o casi todo abierto. Los verdaderos artesanos necesitamos trabajar. Necesitamos que abran las ferias artesanales ya. Necesitamos las calles y las plazas. Al aire libre hay menos riesgo de contagio, dice la propaganda en la ciudad de Buenos Aires. Están abiertas las ferias municipales y los libreros en las plazas. Es hora que las autoridades piensen en nosotros. Abran las ferias artesanales ya. Saludos para todos. Gracias. Abrazo. Mariana Ceballos desde Rosario. Qué grande sos Pessoa. Qué grande sos Leda. Gracias. Ricardo Chambers desde Chascomús, Buenos Aires. Quique, buen día. Parsifal tiene que ver con la alquimia, todo dicho. Mi abuelo tuvo siempre receptor de radio, primero a galena, después a válvulas. Así que los doctores y el cura Brazzola, acá en Chascomús, los viernes iban a su casa por la tarde a oír de la guerra y otras noticias importantes. Norma Pedrosa, desde San Luis, qué gran nota con la esposa de ese pionero. Y tus preguntas exactamente las que yo haría. Felices 100 años de tu pasión. Valeria, desde Belgrano, Cava, buen día, felicidades por los 100 años, gran programa como todos los sábados, gran entrevista, gracias, saludos. El Beto, desde el Chaltén, buen día, recuerdo haber visto acequias en San Marcos, te quería preguntar si son una especie de patrimonio del pueblo o pasan desapercibidas, saludos. Julio César Orselli, locutor de la ciudad de Rosario. El Cleto de Bell lo firma él, porque es de Belville. Bueno, aquí estoy escuchando Ten Nacional, perfecto todo, abrazo grande amigo El Cleto. Vamos a mover la caderita, la derecha. Sí. Eso. Mueve toda esa parte de atrás. Sí. Lo único que quiero es cocinar, negra. ¿Qué va a hacer? Que yo suelo recorrer varias provincias, ¿no? Pero ahora estaba mirando el mapa de Tierra del Fuego. Y la verdad es que es una maravilla la cantidad de ríos, la cantidad de lagos, la cantidad de cerros. Es un paisaje que uno se imagina maravilloso. Anduve alguna vez por allí. No tengo más que impresiones de paisajes maravillosos. Y viendo el mapa de esa provincia, veo que hay como tres ciudades fundamentales. No sé si hay más ciudades, ya me lo dirán. Pero la ciudad que está más o menos en el medio es Tolhuin, que por allí hemos pasado para ir a Río Grande desde Ushuaia. Pero mirando Tolhuin y mirando el mapa, hay un lago que se llama Fañano, que es gigantesco. No me lo imagino porque en el mapa es gigantesco. Sigo mirando toda la provincia. Hay lagos más chicos, pero igual, puestos a ver, deben ser también enormes. La ubicación de esta ciudad de Tolhuin, de esta localidad de Tierra del Fuego, se encuentra sobre la Ruta Nacional 3, siendo la única población entre Ushuaia y Río Grande. Tolhuin se ubica en la cabecera oriental del lago Fañano, en una región de bosque andino patagónico y lagos de origen glacial. Tolhuin proviene de la voz Tolhuin en idioma Selknam y significa corazón. Población, tiene algo más de 10.000 habitantes. En el mes de junio, los artesanos y artesanas pudieron trabajar con la feria, pero la volvieron a suspender. Viste que hay provincias que están retrocediendo en esto, ¿no? Parece que nos confiamos un poco, bajamos la guardia y se confirmó el primer caso de COVID-19 y hay 7 familias aisladas. El clima hace imposible que la feria de artesanía se instale afuera a la intemperie y no cuentan con un lugar cerrado donde poder trabajar. El gobierno prometió hacer una página web con una feria virtual para que puedan vender, pero ya pasaron 5 meses de pandemia y aún no arranca. Ona Roth, ¿estás por allí en el teléfono?
Sí, acá estamos.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, yo estoy bien. ¿Y vos estás bien?
Muy bien,
¿No te acecha el coronavirus por ahí?
No teníamos ningún caso hasta hace 2 días que se detectó un caso. Y bueno, creo que hay 7 familias aisladas.
Ajá. Okay.
Complicado, sí. Así justo este fin de semana íbamos a reabrir la feria, sí. Y bueno, con todo esto tenemos que postergarlo otra vez 15 días, sí. Para ver qué pasa, para que no se haga contagio comunitario.
Está bien. Yo te llamé, Ona, para que me enseñes a cocinar el cordero con romero y miel, pero también me entero por Juancito, que se mete en todo, ¿viste? Como es Juancito, que vos trabajás la madera, que sos una artesana de la madera. ¿Es así?
Sí, sí.
¿Qué es lo que haces?
Cazadora de madera.
Contame qué haces.
Bueno, yo trabajo principalmente con lenga, que es la planta nativa de aquí, todo con bosque caído o recuperado.
Ajá.
Eso quiere decir con madera reciclada o lo que van dejando los otros aserraderos de desperdicio, digamos.
Lo que me querés decir es que cuidás la naturaleza y te aprovechás de las cosas que ya no sirven.
Claro,
okay.
Sí, bueno. Para no seguir volteando, digamos,
sí, claro,
plantas, ¿no?
Claro. ¿Y la lenga cómo es? ¿Qué madera es? ¿Dura, semidura, blanda?
Es hermosa.
Ay, ¿cómo me gustan esa definición?
es una madera re noble para trabajar, para construir.
Sí.
Es más, mi casa me la hice, es toda madera.
Sí. Y eso, pero, a ver, ¿se trabaja con facilidad?
Sí.
O sea que no es una madera dura.
No.
Bueno.
No, es una madera muy linda, si ya por eso te decía de la nobleza, ¿no? Porque, podés manejarla y, bueno, y aparte cuando ya después la lustrás y todo, queda una belleza.
Es decir que se puede lustrar y queda con cierto brillo.
Sí.
Ajá. Bueno, y mientras
está considerada como una madera, preciosa, digamos.
Okay.
Porque en el único lado que crece es acá en en la cordillera sur.
Sí.
Y nada, en otro lado no hay lenga. Aquí hay lenga, guindos y nigues, pero son todos primos hermanos, digamos, todos son notafogus.
Claro. Che, y si vos encontrás un trozo de esta madera y la dejás secar, ¿no? Porque la encontraste medio verde o recién cortada. ¿Esa madera se resquebraja cuando se seca?
Sí, la lenga generalmente se trabaja seca, cuanto más seca mejor, para que no parta, porque como es una planta que contiene muchísima agua, entonces trabaja mucho hasta el proceso de secado.
Entonces,
yo trabajo con madera reciclada y madera ya tirada, digamos.
Vieja, así, madera vieja. Madera vieja que ya esté seca y no se mueva más.
Claro, exacto.
Claro,
entonces vos garantizás la pieza, ¿no?
Eso es. ¿Y qué es lo que tallás?
Principalmente, digamos, como lo más vendible, lo más, digamos, lo que uno hace más cotidiano.
Sí.
Todo utilitario. Cucharas, cucharones.
Okay.
Ensaladeras y eso.
Ajá.
Después también hago cartelería.
Sí.
En estos momentos justo estoy acá en el taller haciendo uno.
Sí.
Y después talla. Así.
Ajá.
Me gusta tallar duendes.
Haces duendes con un pedazo de lenga. ¿Y lo haces completo al duende?
Sí, en una sola pieza.
Qué maravilla. ¿Trabajás todo con material manual o tenés algún tornito, alguna máquina?
No me macanees,
te lo pido
por
favor.
No te macaneo. No, artesana.
No, bueno, porque también se puede ser artesano si uno se vale de un tornito. para ir
con... No, pero más vale, sí. todo está ahí en poner nuestra impronta, ¿no? Eso ahí está es. El detalle del artista, creo, está y bien. Del artesano, no importa con qué lo hagas.
Y vendiendo estas artesanías te has llenado de guita.
No sabes.
No. Bueno, y ahora, perdón, a ver, no solo la distancia que hay de otros poblados, sino que ahora, con esto que nos está azotando, no pasa turista alguno por ahí.
No, para nada. Bueno, como estaba la flexibilización sí. en el mes de junio, que fue sí. cuando hubo más flexibilización en la provincia, nosotros, por estar en el medio, lográbamos por ahí un turismo interno.
Eso, es de paso. Gente de paso.
Claro. Tanto de Ushuaia como sí. de Río Grande, así, sí. y entonces a nosotros no servía particularmente. Por ejemplo, los chicos de Ushuaia sí están más complicados,
sí.
porque ellos trabajan prácticamente con turismo internacional, que no hay.
No hay barcos, nadie está llegando hasta ahí. ¿Qué problema?
No, están suspendidos los vuelos.
¿Qué problema, no? Sí.
Igual no me pidas mucha actualidad porque no soy de escuchar muchas noticias.
Bueno, pero estás viviendo en un lugar que, de alguna manera, es un lugar alejado de las informaciones. Si no escuchás radio o ves televisión, que tampoco es tan importante, no te vas a enterar de muchas cosas.
No, yo así, me manejo con la información que por ahí me pasa, por ejemplo, sí. que se nos suspendieron la feria, por esto y por eso, ¿entendés? Pero después la actualidad mucho, ¿no? Porque si no te volvés loco.
O que Laurita se enamoró de otro y se fue, por ejemplo, ¿no? Esas historias sí, que te cuentan, porque esas historias se cuentan justamente allí, donde estás. Bueno, a ver, yo te llamé no para esto... sino sí. te llamé para que me expliques y me enseñes a hacer cordero con romero y miel. Entonces, repasemos, por supuesto lo que necesito es una presa de cordero primero.
Sí, igual aviso que esto la pedí a la receta porque tengo mi compañero que es él el que cocina, yo soy muy mala. Pero bueno, voy a pasar la receta.
Bueno, dale, pásame la receta. Qué lo pari. Bueno, a ver, la mejor presa del cordero, ¿cuál es?
Un cuarto de cordero.
Ahí está, un cuarto trasero.
Sí.
Como si fuese una pata con el jamón.
Claro,
ahí
exactamente.
Estamos.
¿Por qué?
Estamos.
Porque tenés más carne y claro. bueno, rinde más, por
sí.
así decir.
Sí, sí. Bueno, dale, ¿qué más?
Se sella ese cordero, se sella al horno o a las brasas.
Sellar significa no cocinar del todo, pero sí que haga una capita en la superficie.
Claro, y cocinándolo así despacio, pero no del todo.
Ok, listo, ya estamos.
Entonces, una vez que está eso, lo retiras del horno.
Sí.
¿No? Aparte, sí. mientras tanto, se necesita manteca,
ajá,
miel,
sí.
limón y romero.
Manteca,
y
miel. Manteca, miel, limón, romero y ajo.
Sí.
Muy bien.
Eso en
las proporciones que cada cocinero guste.
Sí, no me pidas. Sí. Más o menos.
Vos me haces reír, mirá, y el otro tarambana que sabe la receta y no la dice, la anota. Que le da vergüenza, al otro le da vergüenza dar una receta.
No, lo que pasa es que justo no está acá, él está justo en el resto.
Ah, Liz, ¿qué es el resto?
El resto va...
Ah, hay
un... Tiene un pequeño resto bar que, bueno, hoy ya no podemos trabajar tampoco.
Sí, pero tiene un resto bar ahí en Toluín.
Sí.
Ah, bueno. Bueno, está bien. Entonces, a ver, yo hasta ahora tengo limón, me dijiste,
sí.
ajo, me dijiste, miel, me dijiste, miel. Y también romero.
Romero y manteca.
Y manteca. ¿Y con eso qué hago? ¿Una especie de pastonga?
Como una salsa se hace.
Eso es una salsa.
Que es agridulce, ¿no?
Sí, claro, está la miel.
Y se derrite la manteca en un wok.
Sí.
Se derrite la manteca. Se pone un ajo, que ese después, una vez que está dorado, porque es para dar gusto nada más.
Se saca.
Una vez que está dorado, se saca de la manteca.
Ah, mirá vos.
No queda.
Ok, no la tenías. Está bien. Una vez que se dora con la manteca, se saca el ajo. Chau.
se saca el ajo.
Sí, que sí.
Y ahí se empieza a agregar la miel, sí. Y entonces va a empezar a tomar un color medio dorado,
sí,
así.
Sí.
El romero y se va agregando limón.
Sí.
Todo muy a fuego, muy lento, ¿no?
O sea, claro, sí, que no hierva todo eso.
Claro, okay. Va ahí despacito.
Sí, okay.
Hasta bueno. Que reduce, que se va a hacer algo así bastante...
Sí, queda como...
¿no? Un caramelo súper, súper blando,
es,
¿no?
Eso es, sí, sí.
Así, una salsita, y entonces después, eso, o lo podés cortar el cordero y saltearla todo así, o sea, meterla ahí adentro de la salsa, o tirar la salsa arriba del cordero y darle otro golpe de horno.
Claro, y de vez en cuando, si podés, lo sacás un poquito, le mandás otra vez un cacho de salsa encima y otra vez al horno hasta que se termine de cocinar, porque un cuarto es una pieza bastante gruesa, necesita varias horas, ¿no?
Sí, sí, sí. No, pero dos horitas.
Ah, dos horitas. ¿Estás, sí, estás hablando, sí, de horno a gas?
Sí, horno a gas común, cocinita, ah, okay, de casa.
Ok, cocinita de casa. Muy bien. Queda rico, che.
Eso, a mí me encanta.
Claro, pero vos tenés ahí el famoso cordero patagónico.
Sí.
Ah, está el huevo y no lo pise. No, claro, con el cordero patagónico esto, eso es otra cosa. Bueno, probaremos tratar de conseguir el cordero patagónico. ¿Con qué lo acompaño a esto? ¿Qué bebo?
Con papitas doradas.
Ah, no, no, sí, papita dorada, macanudo. ¿Pero qué de tomar qué?
Con un buen vino. Yo particularmente no tomo vino, tomo cerveza, así que lo tomaría con una buena
con
cerveza.
Con una buena más. Cerveza. Ahí está, ¿ves? Bueno, vos, digamos, das la libertad de poder elegir el maridaje, como dicen los cocineros. Bueno, lindo. Ona, ¿tu apellido es Roth? Roth. R-O-T-H.
Sí.
¿Algo que ver con Dina Roth? No.
No, que sepas.
Que vos sepas, no. Bueno. Y no. Ona, ¿qué nombre es Ona? ¿Va con H también, Ona?
Sí.
Ah, mira.
Es un nombre hebreo, me dijo mi madre.
Ah.
Lo sacó de un libro que ahí estaba está. Leyendo una vez.
Ahí está, bueno. Ona, gracias por este ratito, por contarnos lo de las artesanías y por contarnos también lo del cordero con romero y miel.
Bueno, y bueno, a toda la audiencia que nos escucha y que...
Bueno.
Que bueno. Un saludo grande y bueno, que no dejen de conocer Tierra del Fuego porque hay para caminar, conocer y...
Maravilloso. Ya,
las cuatro bueno, estaciones
sí, sí.
Son totalmente diferentes y son sí. Mágicas.
Gracias, Ona. Muy amable.
Dale, chau, un beso.
Chau. Le escuchaste a Ona Roth cocinando... Desde Toluín, Tierra del Fuego, donde, a ver, decime dónde. En Estudio País.
Cuando son solo en casa, y solo debo restar. Per finire un lavoro, perché il raffreddore. C'è qualcosa di molto facile che io posso fare. Accendere la radio e mettermi a ascoltare.
Accendere la radio e mettermi a ascoltare. Vas entendiendo, ¿no? Cuando estoy solo en casa y solo tengo que quedarme para terminar un trabajo porque estoy resfriado, hay algo muy fácil que puedo hacer, es encender la radio y escuchar. Me encanta la radio porque viene de la gente, entra en las casas, habla directamente contigo, y si una radio libre, pero realmente libre, me gusta aún más porque me aclara la mente. Con la radio se puede escribir, leer o cocinar, no tienes que quedarte quieto y mirar, y tal vez eso es lo que me hace preferirlo, y que, y bueno, con la radio no dejas de pensar. Me encanta la radio porque viene de la gente, entra en las casas, habla directamente contigo, y si una radio es gratis, pero realmente gratis, me gusta aún más, porque, bueno, vos sabés, te aclara la mente, y si es una radio libre, te aclara aún más la mente.
Cuando son solo en casa, y solo debo restar, per finire un lavoro, perché il raffreddore. Qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente.
Accendere la radio e me metto a ascoltare.
radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, inutili a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente, se una radio è libera, libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
La radio. Feliz cumpleaños, radio. Radio difusión, ¿no?
Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente.
Y te habla directamente, ¿entendés?
Ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Te prometo que voy a buscar el autor y el intérprete. Lo enganché, lo copié, no lo sé, sé que se llama La Radio, pero no copié el nombre. Seguramente algún oyente me podrá ayudar en esta situación tan desagradable en la que me veo comprometido y la... Será pues, ya no sé, mira, así me decía.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
País del Tango.
Horacio Ferrer.
Me preguntas, amor mío, pequeña mía, ¿qué es el tango? Y yo, duende del asfalto, te digo. Creo que tango es eso que provoca un clavel en mi solapa cuando no tengo ni para claveles. Y voy a ver.
Radio de Cultura Argentina.
Y es tango el timbre que suena y suena en una casa vacía. Y también hay tango en los ojos del que llamó y se va con su ausencia puesta.
Quereme así, piantao, 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení.
Nacional.
La radio pública.
El aire nuestro de cada día.
Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la mañana, 29 minutos.
Entrá a expert.com.ar, la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedás en casa. Parlantes Bluetooth, televisores LED, accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas. Entrá ahora, expert.com.ar, envíos a todo el país.
¿Qué cosa mejor para un domingo a la mañana que escuchar un buen rato a Gardel? Los espero los domingos con Norberto Chap de 9 a 10 por Radio Nacional. Anotá, que si no te vas a quedar dormido, dale.
Gardel por Larrea, domingos desde las 9 de la mañana. Nacional, la radio pública.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Entonces vuelvo a agarrar los mapas, que es una costumbre inveterada de los sábados a la mañana, aquí en Estudio País, y me voy para la provincia de Tucumán. Un rato, voy a ver un rato qué pasa en la provincia de Tucumán, hago un zoom sobre la ciudad, sobre San Miguel de Tucumán, pero antes te cuento la ubicación de la provincia. Es la provincia con el territorio más pequeño de nuestro país y está ubicada en la región del noroeste argentino. Limita al norte con Salta, al este con Santiago del Estero y al sur y oeste con Catamarca. Si algo tiene Tucumán es historia, y no solo en la famosa casita. La región está poblada por tres naciones diferentes: los diaguitas, los tonocotés y los lules. Diego de Rojas fue el primer conquistador español que llegó a la provincia en 1550 por los valles calchaquíes. A lo largo de los tiempos coloniales, Tucumán fue el eje demográfico, económico y comercial del Río de la Plata y era la ruta obligada hacia el Alto Perú. En San Miguel de Tucumán, el 9 de julio de 1816, en la casona de doña Francisca Bazán de Laguna, hoy conocida como Casa Histórica, se dio inicio al proceso de formalización de la actual República Argentina, que, por otro lado, dejó de lado a la Liga de los Pueblos Libres que impulsaba José Gervasio Artigas con las provincias federales. La población actual Tucumán tiene en la actualidad, y esto yo no sé si no es del censo de 2010, 1.500.000 habitantes, de los cuales 700.000 y pico viven en San Miguel, la capital. En la actualidad, la economía de Tucumán es el primer productor mundial de limones y también el principal industrializador de esta fruta. En la actividad primaria de la agricultura tienen gran relevancia la caña de azúcar, la palta, la frutilla, el arándano y cultivos intensivos. Vamos a la ciudad, seguimos haciendo un zoomcito. En 1565 arribó el realista Diego de Villarroel con la orden de fundar la ciudad. Usted va y me funda ahí y ya está. A unos 40 kilómetros de la actual capital se encuentra un lugar llamado Ibatín, donde el 31 de mayo de 1565 se realizó la primera fundación de San Miguel de Tucumán y Nueva Tierra de Promisión, porque no se quedaban cortos con los nombres los tipitos. En 1685 se reubicó la ciudad en un sitio llamado La Toma, cercano al margen derecho del río Salí, en donde Fernando Mate de Luna la fundó por segunda vez. Voy a ir también a conectarme con gente de LRA 15 AM 1190 FM 98.7, Radio Nacional Mercedes Sosa. ¡Epa! Ojo que no hace mucho tiempo se llama así. Desde San Miguel de Tucumán, Mariano Carabajal. Mariano, ¿estás por ahí?
Hola, Kike, ¿cómo le va? ¿Todo bien acá? Sí. Al final, Mercedes Sosa, como usted dijo.
Muy bien.
Volvimos a recuperar el nombre, así que estamos acá.
Bueno, porque ese nombre estuvo en nomenclando esa emisora, ¿hasta sí. cuándo?
Y estuvo hasta hace un par de años. Con la gestión anterior se decidió callarla a la negra.
Sí.
Pero la negra es así, puede ir, puede volver, se puede sí. ir a algún lado. Pero si estuvo en un exilio y se hizo escuchar, obviamente que en algún momento iba a volver.
Seguro.
Y volvió con la actual gestión. Ya lo volvimos a llamar Nacional Tucumán Mercedes Sosa.
Qué maravilla, qué maravilla. O sea que durante 2 o 3 años no más.
No, sí, no más. Es que no podía pasar mucho tiempo en callar a la negra. La negra de, sí. de Latinoamérica. Es imposible callarla. La historia quedó marcada.
Mariano, ¿qué laburo haces en la radio?
Estamos en la co-conducción del programa del equipo nacional con Guido Sebastián Ferreira,
Florencia
sí. López González.
Sí.
Me especializo en deportes, pero también hablamos de todos los temas de actualidad, también con los chicos al aire, así que son temas que lo conversamos, lo debatimos y sí. tratamos de informar con la mayor seriedad posible y responsabilidad a los oyentes tucumanos que cada vez se van sumando más.
¿Cómo está la radio, digamos, ediliciamente? ¿Está bien? ¿Dónde está ubicada?
Está ubicada en pleno microcentro, San Martín 251, entre mira, de Cultura,
sí.
cuarto piso ascensor.
Sí.
Estamos acá, ahora está más linda que nunca. Asumió en nuestra radio un compañero de trabajo, como Guido Sebastián Ferreira, como director. Eso creo que hizo posible que conozca muy bien la necesidad de nuestra radio.
Sí.
Hizo algunas mejoras edilicias importantes, nos sí. vamos sintiendo más cómodos, más sí. integrados también al trabajo. Así sí. que bueno, trabajando con responsabilidad está y bueno. A gusto porque está quedando hermoso. Si usted sí. entra, baja del ascensor,
sí,
lo
sí.
primero que va a encontrar es una imagen gigante de nuestra negra.
Ah, mira,
así que imagínese bueno. si no tiene presencia la negra bueno. hoy en día en nuestra radio.
No, hay un indicio, ¿viste? Generalmente los directores están en su despacho. Yo acabo de llamar por teléfono de línea a la radio y me atiende, hola, soy Guido.
Bueno, no sabe lo que es. No. Sabe, está en todo lado, está en todo lado. No sé si es bueno o es malo porque nos tiene trabajando el doble, pero bueno, es bueno porque ha logrado integrar el grupo nuevamente,
bueno,
se trabaja mucho mejor, así
seguro,
que bueno, estamos
seguro,
combatiendo
seguro.
Todos los frentes acá de, sí. de información.
Si sea como sea, siempre es bueno tenerlo cerca,
sí,
sea como sea. ¿No?
Eso es importante.
Sí,
y bueno, que también el diálogo, conocernos,
claro,
saber lo que pensamos, claro. Y todo eso es muy importante, es uno más sí. de nosotros.
Contame cómo está el tema aislamiento o COVID.
Y bueno, amanecimos con esta novedad desde el gobierno de Tucumán, que tuvimos que retroceder un par de fases.
Sí, señor.
Fase 3, se ha disparado el brote de contagio y obviamente que la reunión que hubo vía Zoom en la semana entre los gobernadores y el presidente de la Nación dejó a criterio de los gobernadores
sí.
de cómo o qué medida tomar en cada una de las provincias. Y Juan Mansur, acompañado de diferentes ministros y obviamente de la ministra de Salud, Rosana Chala,
sí.
decidieron volver a fase 3. Se cerraron gimnasios, clubes deportivos y los bares. Mm. Medidas que se van a tomar por 2 semanas,
sí.
se evaluará, se verá qué es lo que sucede. Que en Tucumán estamos muy tranquilos, con una tranquilidad que yo siempre decía, una tranquilidad que asusta, porque se relajó mucho el tucumano.
Eso, vos sé que te iba a preguntar justamente eso, ¿no habrá sido un relajo, demasiado relajo, y entonces
sí.
esto provocó los contagios y esas cosas?
Sí, sí, yo creo que un relajo que también se manifestaba en presión hacia el gobierno de reapertura de algunas actividades,
volvimos claro.
al turismo interno,
sí, con
todo lo que significaba para la gente de los valles, Quique, que en los valles no había casos, los valles estaban cuidando y mucho, la gente comenzó a trasladarse de ciudad a ciudad. Yo creo que también, si hacemos un análisis, siempre lo decimos acá en la radio, no vamos a decir algo nuevo que no lo hayamos dicho acá en Tucumán, la responsabilidad social del tucumano tiene mucho que ver en la actualidad de hoy de contagio. Hemos superado los 1.600 contagios cuando veníamos muy bien. Tenemos casi 92, entre 92 y 100 contagios por día. Superamos las 20 muertes. Tenemos gente con respiradores. Se ha complicado. 9 pacientes actualmente con respiradores. Así que bueno, la verdad que una situación que estaba muy controlada se nos fue de la mano por, yo creo que gran parte de la responsabilidad de la sociedad, hay que asumir esa responsabilidad también.
En este contexto, ¿no?, de crisis económica, le sumamos el coronavirus, bueno, persiste la pandemia, ¿cómo está el tema del trabajo rural, la zafra, los ingenios? ¿Cómo está eso?
Y una zafra que ha comenzado el 1 de mayo, obviamente que todo lo que ha sido inauguraciones vía Zoom, le dio la posibilidad de comenzar a trabajar a los 15 ingenios que tiene Tucumán y al noroeste argentino, si vamos 2 en Salta y 3 en Jujuy. 16 de este grupo de ingenios son destilería de alcohol.
Ah, claro.
Y también hay 8.100 productores cañeros, así que imagínate la industria que se ha puesto en actividad desde el 1 de mayo. En septiembre se terminaría la zafra y es por eso que por ahí también se hizo los trabajos necesarios en Nación, viajó el gobernador de la provincia, Juan Mansur, para hablar qué es lo que se viene después de la zafra, porque siempre están estos planes interzafra para trabajadores también rurales y se ha llegado a un acuerdo con Nación y un convenio para aumentar el cupo y mejorar el cupo de esos planes para los trabajadores interzafra y algunos trabajadores rurales. Así que la buena noticia que es después de septiembre, cuando se termine la zafra, también van a tener su contención. Pero, Quique, hay que analizar el otro sector también, el medio ambiente. Creo que los ingenios tucumanos no tuvieron esa cuota de prevención o de filtros que se ponen en la chimenea, porque más que nunca se pudieron observar las cenizas que caía del ingenio y también las quemas de cañaverales que no aprendemos más, que se siguen realizando acá en la provincia.
¿Y cómo está la gente, los trabajadores? Porque siempre medio desde lejos teníamos la sensación y la seguimos teniendo de que es más trabajo esclavo que otra cosa.
Sí, se están teniendo algunas mejoras.
Ahí vamos.
Se está encontrando por la mejora del trabajador, sobre todo también va dependiendo en lo que son los ingenios, dependiendo del dueño o quien ingresa a la fábrica.
Eso.
Se ha tomado una actividad muy inestable. Acá en uno de los ingenios más importantes de Tucumán, el ingenio Concepción, cambió en los últimos años de dos o tres dueños, depende del pensamiento del nuevo dueño. Vienen trabajando en una metodología, después se pasa a otra. Además, también la responsabilidad de la gente a cargo de la industria en medio de la pandemia. Había un caso posible de COVID y de positivo, no se hacían los testeos o se lo trataba de ocultar para no detener la producción.
Sí, señor, nos enteramos de eso. Sí.
Eso es, por ahí también creo que se lo expone demasiado, como vos decís, al trabajador en ese aspecto.
Claro. Y encima, los pocos cuidados que han tenido los ingenios para con el medio ambiente.
Sí, claro, eso es algo que yo por ahí vivo en una ciudad que es Andrés Rosalía, donde está el ingenio Concepción, y la gente fue muy tolerante siempre con el ingenio, porque uno decía, sí, la ceniza es producto de la zafra, del trabajo, el trabajador del ingenio azucarero, que le da vida a la ciudad. Obviamente, si era el ingenio, la mitad de la ciudad va a quedar
sin duda,
va a ser una baja sensible, pero ya hoy teníamos ceniza y lluvia de ceniza, y teníamos un viento que venía y tapaba de ceniza. Yo creo que también las redes sociales, la gente ya comenzó a hacerse saber de que hace falta los filtros, por lo menos la chimenea, o algunas medidas para el medio ambiente.
Sí, que no ya no es más suficiente como lo fue en una época la amenaza de levantar el ingenio y que se muera el pueblo. Ya no es suficiente eso.
Claro, no es suficiente. También, como que hay un accionar muy activo también de los diputados tucumanos, que han presentado un proyecto también en la Cámara y están trabajando sobre el tema, así que bueno, por ahí también ya no es tan fácil, porque también el respaldo político está y la preocupación por ese tema está.
Por último, la implementación del cupo laboral trans en el empleo público, cosa que parece en una sociedad un tanto feudalizada como debe ser la sociedad tucumana, parece un paso adelante enorme.
Sí, tremendo. Fue de la mano del diputado a nivel nacional, de Carlos Cinero, que presentó el proyecto de ley en el Congreso para reglamentar y garantizar lo que es la implementación del cupo laboral para personas trans y travesti en el ámbito del empleo público. La idea es llegar a que sea el 1,5% de las personas que ocupan cargo en el empleo público sean trans y travesti, así que bueno, parece que va encaminado, porque tiene firmas y avales de varios diputados nacionales que acompañan este pedido, así que Carlos Cinero dio un paso gigante. Igual ya en municipalidades de acá de Tucumán se comenzó a hacer proyectos internos también, porque esto, antes de presentarlo en la Nación, se lo hacen saber a los intendentes para ver si se suman, y ya en algunas intendencias el consejo deliberante de cada una de las ciudades comenzaron a tratar el tema y fue de debate, y algunos comienzan a probarlo.
Es una provincia de contrastes, Tucumán, ¿no? Porque esto que me estás contando contrasta con hace 5 minutos la conversación que estábamos manteniendo respecto de los trabajadores de la zafra.
Claro, exactamente. Sí, y además hablamos de lo que es la presentación del diputado Carlos Cisnero con lo que fue el debate en la legislatura también de adherirse a la ley Micaela, que fuimos la última provincia en hacerlo. Así que es como vos decís, es una
contrastes.
Provincia de contraste constante.
Mariano Carabajal, te agradezco este ratito, este enfoquecito de Tucumán, de San Miguel de Tucumán y de la zona.
No, el agradecido soy yo, y bueno, cuando necesiten algo, si quieren que hagamos un repaso por el deporte, comidas típicas, lo que quieran, estamos acá a disposición.
Gracias, Mariano, contamos con vos.
Bueno, muchas gracias.
Abrazo grande, chau. Lo escuchaste a Mariano Carabajal, LRA 15 AM 1190, FM 98.7, Radio Nacional Mercedes Sosa, desde San Miguel de Tucumán, aquí en Estudio País. Aquí viene la Negra Sosa y algo que te debía, una versión de Misionera con Luis Borges. Te lo debía cuando nos comunicamos con la provincia de Misiones. Me quedó ahí. Pasé un ratito, lo amo, Negra.
Yo, por la noche negra de tus cabellos, tú encendiendo estrellas para alumbrar. Yo a buscar la llave de tus secretos, tú ocultando el rastro de tu mirar. ¡Ah, qué rico la vida llevó tus pasos! Flor de misiones que me ha mandado Dios. ¿Cómo entender que un día estando en mis brazos, con luz de sol me sonrió y dijo adiós con un río en la voz? Y es ese amor que me tiene así, peregrino en busca de tu querer. Y en el rocío lloró por ti, un clavel del aire al amanecer. Y es ese amor que me tiene así, peregrino en busca de tu querer. Y en el rocío lloró por ti, un clavel del aire al amanecer. Linda misionera con voz del río, porque la frontera de la pasión me tibió la boca y dejó este frío. Han ido por siempre mi corazón. ¿Por dónde andarás? ¿Por dónde andarás? ¿Dónde está el amor que juré por ti? ¿Quién te amará como yo te amé? Lejos de tu amor, ¿cómo iré a vivir? Del barrancal, tierra colorada, arde la sal del rostro, el sol que se va. Yo, caminante triste por las quebradas, solo a seguir mi rumbo de soledad. Por no olvidar tu mirar salvaje, ciego al ver que tu imagen ya no es verdad. Sin comprender que cruzas por el paisaje, cual flor del camarotal, que es linda pero de nadie espera. Y es ese amor que me tiene así, peregrino en busca de tu querer. Y en el rocío lloró por ti, un clavel del aire al amanecer. Y es ese amor que me tiene así, peregrino en busca de tu querer. Y en el rocío lloró por ti, un clavel del aire al amanecer. Linda misionera con voz de río, porque en la frontera de la pasión y dio la boca y dejó este frío que han ido por siempre en mi corazón. ¿Por dónde andarás? ¿Por dónde andaré? ¿Dónde está el amor que juré por ti? ¿Quién te amará como yo te amé? Lejos de tu amor, ¿cómo iré a vivir?
Ah, muy lindo, Borges.
Gracias, mi hermana.
Ricardo, muy lindo, muy tuvo, muy tuvo.
Gracias, mi hermana.
Qué bonito, ¿eh? Una fiesta. Mercedes Sosa, Luis Carlos Borges, misionera, maravilla.
Cuando son solo en casa, es solo debo restar, definir la voz.
Eugenio Finardi. Ahí recién recibí varios llamados diciendo, che, ahí está Eugenio Finardi. Apellido inglés, ¿no?
Eugenio Finardi. Amo la radio.
Veramente, mi piace ancora di più, perché libera la mente.
A ver algunos mensajes de oyentes que envían al WhatsApp 351-764-5061, al mail también estudiopaisnacional@gmail.com, en Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional, en Instagram seguinos en @estudiopaisradionacional. Andrés Echenique desde Carcarañá, Santa Fe. Quique, saludos, te escucho desde tus épocas con Nacho y las cuatro estaciones de Vivaldi, cuando el reloj marcaba las 8 de la mañana y la apertura de La Favorita. ¡Wow! Hace unos años pasé por San Marcos, me llegué a tu casa para saludarte y no te encontré. Fuerte abrazo. Nancy de Sanctis. Que tengas un gran día, me encanta tu programa. Creo que la primera vez que te escuché fue en un programa llamado La Pulga en la Oreja, ¿puede ser? No, te corrijo, Nancy, brevemente. Se llamaba La Oreja. Después se armó quilombo porque un tipo que tenía, parece que el Negro González, el final Negro González tenía el título registrado, pero para un bar. Y entonces armó un quilombo judicial porque La Oreja se llamaba ese programa que hacía yo por Radio Rivadavia en el año 91, 92 y 93. ¿Estoy diciendo bien o no? Bueno, no sé. La cuestión es que le pusimos La Oreja de la Tarde para que el Negro no joda más. Gustavo Farina, desde Villa de Merlo, San Luis. Hola, Quique, te escuchaba en Buenos Aires y me divertía mucho. Recuerdo las mingas, a las cuales no asistí por vivir lejos. Saludos, Cecilia Marchese, desde Rosario. Feliz día para todos quienes amamos incondicionalmente este medio de comunicación. Carola Miriam, jachallera, emigrada a Buenos Aires. Y qué felicidades, te escucho siempre desde hace muchos años. Abrazos. Héctor Lucas, desde Cava. Linda la charla con Ramiro Fabián y cuánta pertenencia a su origen. Roberto Cane, Paola Pessoa, te jodo menos, pero te sigo escuchando. Mi abuelo Cayetano Alfieri participó como radiotelegrafista en la guerra del 14. Creo que en el 19 se vino a Argentina por primera vez. De seguro llevaba su radio a Galena, con la que escuchaban la RAI, que creo que se llamaba Radio Marconi. No sé si participó de tal evento, pero sí que se turnaban con el audífono de la Galena para escuchar a los genios de ópera de la época. Lástima haber perdido el libro de radio que él me heredó, donde te explicaba el receptor superautodino. Nah, discúlpeme, don Roberto Canepa, lo voy a corregir. Debe ser superheterodino. Sí, y las válvulas de calentamiento directo. ¡Wow! Gran descubrimiento de la época. Sería perfecto para tu túnel del tiempo. Corina Roberts, felicitaciones, Quique, por estar compartiendo los 100 años de la radio. Feliz día. Gracias, Corina. Te mando abrazo grande. Carlos, desde General Pacheco, Buenos Aires. Grande, Quique. El cordero patagónico es uno, y el de ahí es el cordero fueguino, y según los lugareños es el más rico. Escuchar esos reportajes de los lugares del país que realizás con pasión nos hace querer salir corriendo a conocerlos. Pepi, desde Chascomús, Buenos Aires. Hola, Quique. Te sigo desde hace 1000 años. Me asombra mucho que mientras hablabas con Nacional de Bahía Blanca le preguntás si hay cangrejales. Yo no digo que te pongas a hablar sobre Facundo, pero todos aprendimos en estos días que en los cangrejales precisamente es donde se encontraron lo que podrían ser los restos de Facundo. Una leve mención. No me desilusionaste, dice Pepi desde Chascomús. Eli y Pedro de Córdoba Capital. Buen día, Estudio País, hermosa editorial. También sentimos la no presencia y mención y reconocimiento a radios del interior, a nuestra Radio Universidad de Córdoba, por dar un ejemplo. Hermoso programa. Bueno, mate cocido con tortas. ¿Sabes que hay un festival de poesía y encuentro de escritores desde San Francisco, provincia de Córdoba? Este año mate cocido con tortas. Me gusta el título porque se me hace agua la boca de paso. Viste, a esta hora, cerca de las 12, que empezás a sentir como una languidez, decían las viejas. Ay, tengo como una languidez. Mirá, tengo tanta languidez que me tomaría un gancia con un quesito y un salamí. Bueno. Eso ya no es languidez, eso es hambre, compañero. Mate Cocido con Tortas, Festival de Poesía y Encuentro de Escritores desde San Francisco, Córdoba. Este año Mate Cocido con Tortas tendrá su especial virtual viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto. Escritoras y escritores compartirán sus textos a través de videos en nuestras redes sociales. Hoy, sábado 29, leen Franco Rivero desde Corrientes, Leonardo Vergara desde Córdoba, Liliana Ancalao desde Chubut, Guadalupe Rapetti desde Buenos Aires. Facebook, Colectivo Poético Hacemos Bollitos y Festival de Poesía Mate Cocido con Tortas. Instagram, @ Hacemos Bollitos. Escribí bollitos con B larga, y no va a poner bollito con Y, pero será de Dios. Vos sabés que yo no suelo tener mucho quilombo con la ortografía. Bueno, le mandé a Eli Burba una nota y le dije, bueno, estoy yendo. ¿Y sabés cómo puse yendo? Con doble L. Me quiero matar. Me quiero matar. No puedo ser tan animal. Es que tengo el melón medio quemado. ¿Vos sabés la cantidad de entrevistas que tuve que responder durante esta última semana? Mirá, ya la verdad que no sabía bien qué decía, si daba una receta de cocina, si hablaba de cómo reparar el motor de un Fiat 600. Yo estaba como loco, te lo confieso, estaba como... Y las preguntas, loco, ay, las preguntas. ¿Y qué es para vos la radio? Pero la puta... Y ahí entonces fue cuando me quejé y dije, los periodistas deberían pensar un poco más y no querer que uno les solucione la nota, loco. ¿Cómo es eso? Que todo el laburo lo tengo que hacer yo. Ah, mirá que escribir yendo con doble L. Vos no sabés lo que se ha reído Eli. ¿Qué más tengo? Esperá que tengo otra cosa por acá, pero es una cosa terrible. Desde la multisectorial contra la represión en Bariloche, repudiamos las amenazas de muerte, agresiones verbales, físicas, provenientes de los de les manifestantes anti-reforma judicial presentes en la Plaza de los Pañuelos el día jueves, mientras llevábamos adelante el acto de alcance nacional contra el gatillo fácil. También repudiamos las amenazas publicadas ante la convocatoria difundida en estas horas sobre iniciar una caravana hacia el lago Mascardi para sacar de allí por la fuerza y a costa de sangre a los integrantes de la Lofken Winkul Mapu que se encuentran en lucha por la recuperación ancestral de territorio. Entendemos que estos factores defienden intereses a los que son ajenos, ya que los verdaderos interesados, los verdaderos grandes empresarios y terratenientes, utilizan la estrategia de generar odio y crear enemigos ficticios a través de sus medios hegemónicos de difusión, con el único objetivo de generar más riqueza para ellos. Por esto decimos, basta de represión y persecución a las comunidades originarias. Basta de amenazas. Reconocimiento a la preexistencia de los pueblos originarios. Bueno, atento que se viene el pitilín, el famoso pitilín ilustrado. Y con el pitilín vienen las noticias y a otra cosa mariposa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. Santiago Cafiero afirmó que el gobierno de los tarifazos y los impuestazos se fue el 10 de diciembre. El jefe de gabinete desmintió que el Poder Ejecutivo tenga en estudio modificaciones en el monotributo, como así tampoco una elevación de la escala del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría. El ministro de Defensa sostuvo que el país despliega todos sus recursos para combatir al coronavirus. Agustín Rossi destacó que las Fuerzas Armadas participan cada vez más en operativos de logística en el contexto de pandemia. Del exterior, Turquía amenazó a Grecia con una guerra por la disputa en el Mediterráneo Oriental. El gobierno de Ankara advirtió que eso ocurriría si su par de Atenas continúa sus planes de ampliar las fronteras marítimas, al tiempo que llamó a la Unión Europea a actuar con equidad en el conflicto.
Tránsito.
General Paz con bastante tránsito a la altura de acceso norte, al igual que la autopista Buenos Aires-La Plata, Ubasa, sin demoras. Los trenes, el MITRE no está funcionando a Retiro, y los subtes a horario de sábado. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en Río Tercero, Córdoba, cielo cubierto con polvo levantado por viento, temperatura 14 grados 1, humedad 52%. En tanto, Buenos Aires y aledaños, cielo nublado, temperatura 14 grados y medio, humedad 84%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Acá estoy, mírame, con el solcito que está entrando por la ventana del estudio, porque tengo un estudio con ventana. Sí, últimamente se construyeron los estudios en las radios con algunas ventanas, pero antes había que estar como soterrado, había que estar como en una mazmorra. Escribí mazmorra con Z, ¿no? Mazmorra. Sí, palabra poco usada, pero que es descriptiva. Y vivíamos adentro de una mazmorra, no sabíamos si llovía, si nada, no podíamos ver. Yo, en cambio, acá tengo mi ventana que da a un aguaribay. Bueno, en realidad hay muchos de esos árboles, pero como no sé cuál es el plural de aguaribay, digo, hay un aguaribay. Bueno, en realidad hay más de esos. Y ya arreglo el tema. Bueno, ¿qué más te quería decir? Que veo también un poquito de pastito, que el cielo está azul para siempre, y lo veo aquí en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, donde vivo desde el año 2004. Sí, me fui de Buenos Aires, fin de 2003, principio de 2004, en enero. Sí, me acuerdo de esa mudanza, sí, terrible. Yo no tiro nada, ¿sabes? Ni un alambre, junto todo. Tengo como el tirado prohibido para mí. Entonces eran dos camiones, tres camionetas, 50 sulkis, todo cargado. Lo que fue esa mudanza. Bueno, maravilloso. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? No, porque viste, cuando tengo un ratito hago autorreferencias. Ah, voy a cantar. Ahora voy a cantar. Así que si no te agrada, podés cambiar de emisora. Voy a cantar con Esteban Morgado. Esteban, guitarrista, tremendo, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Sebastián Monk? Sí. Ah, mirá, Sebastián Monk. Sí, un autorazo, un compositor. Así que bueno, agarré un tema que se titula Ese, y lo grabamos, bueno, viste cómo se graba ahora, ¿no? Así lo grabamos. Te mando, me mandás, vení, trae. Es muy gracioso el tema de Sebastián Monk. No sé, vamos a ver cómo sale, qué sé yo. Ese, Sebastián Monk. Mirá, esperá, tenele fe. Sentimiento profundo, ¿no? Que sentimos los hombres, especialmente cuando por distintas razones ella ya no está. Ese que te lleva de la mano, ojalá le llueva un piano y se corte al afeitar. Ese que seguro tiene caspa, te va a contagiar las aftas cuando te quiera besar. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que se quede con el coche, que te ronque por las noches, que no encuentre el DNI. Ese
Si usa anteojos que los pierda, si es por mí que coma mierda, le caiga la DGI. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que diluvie si se moja, que pise baldosas flojas y que sufra de acidez. Ese que se siente sobre un chicle, que se brote, se constipe y quede duro del estrés. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que asegura que te ama, se va a fugar con tu hermana, con tu amiga y tu mamá. A ese le deseo pesadillas, gonorrea, hongos, ladilla y renguera al caminar. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo le deseo lo peor. Ese que reviente a picazones, hemorroides, sabañones, que pierda el último tren. Ese que se queme con la plancha, que lo aplaste una avalancha y que lo tomen de rehén. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor.
Saben que yo vivo en San Marcos Sierras, y San Marcos Sierras es el noroeste de la provincia de Córdoba. Aquí, bueno, en plena sierra cordobesa, viviendo ya en este pueblo, conocí una señora que vive en las sierras, pero muy cerquita del pueblo, ¿no? Pero vive en las sierras. Y esta señora tiene un telar indio, y se dedica a diferentes tipos de telares y de armados de acuerdo a lo que uno vaya, quiera y le encargue. Siempre me acuerdo que tiene una característica. Ella te espera, perdón, ella te esperaba. Creo que todavía está con nosotros y ya hace tiempo que ha fallecido. Y bueno, ella te espera con un banquito, sentadita en un banquito, y con un brasero, una pavita en el brasero que la va corriendo de acuerdo a cómo quiere la temperatura del agua, el mate, y otro banquito donde, tapado con un repasador, hay un cuchillo y un pan casero con el que te convida cuando vas. Y tiene una costumbre que me llamó la atención, que no la he visto en otras partes. Antes de alcanzarte el mate, cuando recibe el mate de otra persona y lo va a cebar nuevamente, antes de cebarlo, lo inclina y le tira un chorrito de agua caliente en la punta de la bombilla. No sé ese gesto, a que es un gesto realmente, ¿no? Porque no creo que desinfecte con agua caliente la bombilla, pero la limpia un poquito. Y eso a mí me resultó una costumbre que me acercaba a las costumbres de la zona. Bueno, ella recibió de mí, porque hice un viaje al sur y me compré una lana que supuestamente era buena, quería que ella me hiciese un poncho negro, y entonces traje la lana del sur, se la di a ella, y ella empezó a trabajar
un poncho con una trama tan cerrada, le pedí un poncho grande, de esos que llamaban, no sé si lo siguen llamando, Castilla. Alguna vez hicimos un viaje a caballo por la pampa de Achala y el poncho era tan grande que cubría el anca del animal. Y la trama era tan cerrada, por supuesto no ante una lluvia gigantesca, pero con una llovizna no pasaba el agua. Y yo siempre me preguntaba cómo hacía doña Adela Salazar para tejer de esa manera tan apretadamente. Bueno, me voy a ir a conversar despacito, me voy a ir arrimando a Catamarca, voy a hablar de la lana, voy a hablar del poncho, voy a hablar de cómo se hace un poncho y voy a charlar con Ruth Reynoso. Ruth, ¿estás por ahí?
Hola, sí.
Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Ruth?
Bien, gracias a Dios. ¿Cómo
bueno. está usted? Ah, bien, che, ¿y vos estás con trabajo ahora?
El trabajo artesanal.
Sí, sí.
Justamente ahora no, pero sí tengo una tela en el telar. Estoy trabajando con un chal.
Ajá.
De oveja.
Un sí. chal de oveja. Ahora, vos sí. vos trabajás la lana desde que viene como lana. ¿Y cómo
claro,
haces?
Claro, como la lana de yo.
Claro, desde el vellón, ¿cómo haces para transformar esa lana en hilos para poder tejer?
Bien, nosotros la compramos a la lana vellón.
Sí.
Y de ahí comienza el proceso de la limpieza de la lana.
Ah.
Comenzamos a prepararla. Por ejemplo, el vellón nos venden todo un... como si fuera de la chapa de una oveja.
Sí, sí.
Y de ahí separamos las partes que son de mejor calidad de las otras que no. Por ejemplo, las garritas, todas esas cosas motas, esas cosas.
Ajá, no. Pero primero tenés que lavar todo eso.
Primero lo que se hace es se extiende y se ve cuál sí, parte sí. me conviene más. Entonces, la de mejor calidad, yo lo puedo separar.
¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ves? ¿Qué mirás para saber qué...?
Y la calidad, sobre todo, qué se puede, cómo se puede trabajar.
Ajá.
¿Me entiendes? Y las galletas, todo esto se deja aparte.
Las
se puede galletas. Ser trabajado como fieltro o otra cosa. No lo hacemos, lo dejamos separado.
O sea que las galletas sirven para un trabajo más bruto.
Sí, 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 las galletas.
Ajá.
Y de ahí se lava la lana,
sí.
se la lava, se hace pasar 10 veces por agua, por sí. agua sola.
Agua sola.
Y después en jabón.
Ajá.
Y ahí empieza a perder la grasitud y después la última vez, son como otras 10 veces más, después pierde esa grasitud un poco.
Sí.
Y ya se le puede poner...
¿Va secando al sol?
Sí, nosotros lo ponemos en una bolsa de cebolla como para agilizar los tiempos y luego en seca ropa.
Ajá.
Y después se extiende al sol
sí.
y después pues, ya se comienza otra vez la limpieza, pero en seco. Se empieza, nosotros llamamos a tizar la lana, separarla para que se le caiga toda la arenita que le quedó, los palitos.
Claro,
ya
claro.
queda diferente.
Sí, sí, sí. La vas purificando antes de hacerla hilo.
Exacto. Vamos como haciendo un pequeño cadejo, le llamamos,
sí.
que es como un prehilado, en donde se le va haciendo como la forma que va a tener un hilo, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Pero gruesito, o sea...
Primero entonces armás como una especie de soguita.
Claro, pero sí... Sí, sí, anchito sería, lo envolvemos la muñeca y después recién podemos usar la rueca
sí.
o podemos usar un huso, que es un palito más o menos de 20 centímetros de madera con un contrapeso que le llamamos mullón.
Perdón, le llamamos, ¿cómo dijiste?
Mullón. Sí, es un contrapeso que usa este palito.
Eso es para que mientras estás girando, ese contrapeso sí, te ayude y no se pare el palito.
Claro, mantenga el equilibrio.
Exactamente. Es como un trompo.
Exacto, como un trompo.
Sí, bueno.
Ahí, esa herramienta puede ser de goma, de madera, hasta de piedra también.
Ajá.
Bueno, en mi casa me enseñaron que se llamaba muyuna, pero en otra familia le escuché que le llamaban el tortero, es un contrapeso. Sí, diferente familia, diferentes sí. escuelas.
Claro, exactamente. Bueno, sí. entonces, ¿qué haces? ¿Enganchás una de punta de la hebra?
Sí, y se empieza a hacer el hilazo.
Eso es. Y vas y afinando el vellón que te está viniendo a la mano, que ya lo preparaste, lo vas afinando.
En el prehilado es como que se separan pequeñas porciones, entonces como para tener a la mano, uno se lo coloca en la muñeca, la muñeca izquierda, y de ahí con la mano derecha uno utiliza el uso, le va dando la fuerza, es como chasquear los dedos, hacer eso.
Claro.
Y le va dando como ese trompo, y ahí con la mano izquierda uno va estirando, con la mano derecha va sosteniendo la torsión hasta que uno logra hacer como emparejar ese hilo.
Ahora, ¿desde qué edad estás haciendo esto, Ruth?
Y a mí me pusieron, lo primero que me pusieron a hacer es a torcer, que es lo como que a mí me dieron como lo más fácil. Pues el torcido es ya cuando ya está el hilo hecho.
Así.
Y hay que unir con otra hebra para que se haga una sola hebra de dos, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, en un ovillo, ya que eran dos hebras juntas, y a mí me pusieron a torcer, que era un ovillo, y era un huso. Entonces, yo tenía que aprender a chasquear los dedos, darle la torsión, y eso a los 8 años.
Ah, mira, bueno.
Y 8, 9, y ya después me pusieron a hilar, que empiece a practicar, y después ya la máquina de hilar, que me acuerdo que mi papá había hecho un invento de que le había puesto un motor de ventilador, eléctrica, así que yo tenía que mover las manos, me acuerdo,
porque
mi papá me decía, apurate que se está retorciendo el hilo, así tenía que mover las manos.
Qué lindo, con un motor de ventilador.
Sí, la armo.
Bueno. El viejo era muy muy habilidoso.
Ah, sí. Él armaba las máquinas.
Sí. ¿Vive el viejo?
No, falleció.
Falleció. Sí. Bueno, Ruth Reynoso. Bueno, a ver, sigamos entonces. Una vez que hiciste ya varias hebras que podés unir después haciendo lo que vos llamaste torcido, ¿no? O torcedura o torsión, o no sé cómo la llamaste.
Primero es el hilado,
sí.
Y después cuando uno ya tiene los ovillos de una sola hebra, ahí hay que unir con otro ovillo de otra hebra, y ahí se tiene el torcido, el proceso del torcido.
El torcido.
Luego es el enmadejado, el lavado.
Ah, se vuelve a lavar eso porque lo estuviste manoseando.
Claro, porque siempre sale pieza ahora.
Y claro, seguro. Bueno,
se vuelve a lavar.
sigamos rumbo al poncho.
Bueno.
¿Qué hago después, una vez que tengo la madeja?
Se vuelve a ovillar.
Sí.
Con una herramienta que también casera, que mi papá nos enseñó, que se llamaba muchacho.
Ah, muchacho.
Una herramienta de madera.
Sí.
Que es un envolvedor, en realidad. Con eso ponemos ahí, hacemos los ovillos.
Sí.
Y de ahí, si queremos hacer un poncho, nosotros tenemos que tener en cuenta la cantidad que vamos a usar para recién poder ir ante las...
Claro.
Puede ser un kilo y medio, teniendo en cuenta que es para la urdimbre y para la traja.
Sí, tenés que calcular para no quedarte sin lana antes de terminar el poncho, porque si no después vas a tener que usar otra lana y se va a notar la diferencia.
Se nota.
Claro que se nota, sí.
Y de ahí recién al telar y en el telar, bueno, ahí el proceso de armado de la tela, que es lo que más tiempo lleva. La urdimbre, el diseño. Sí. Ahí yo ya tengo que saber qué es lo que quiero hacer, si quiero hacer un chal, quiero hacer un poncho, una manta, un corbatín, una bufanda, qué es lo que quiero, un pie de cama, un almohadón. Entonces yo en mente yo ya tengo qué tengo que hacer.
Sí.
Y tengo que poner la cantidad de hilo.
Déjame que te lea algo que tengo por acá referido al poncho, que es una vestimenta ancestral y contemporánea a la vez, que atraviesa las fronteras y el tiempo. Lo utilizaron los nazcas y los incas como abrigo y objeto preciado en sus entierros. Vestían su poncho los indígenas que vio el realista Sebastián Gaboto al remontar el río Paraná en 1529. Usaron su poncho los caudillos populares que pelearon por la liberación de América en el siglo XIX. El poncho es una imagen característica de la figura del gaucho argentino y en la actualidad es uno de los principales productos artesanales de Argentina que llegó a las pasarelas de marcas como Yves Saint Laurent, Dior o Burberry. Ruth, naciste en Belén, pero ahora vivís en la capital, ¿es así?
Así es, sí, ahora vivo acá en Catamarca Capital.
Y también me dijo Juancito que sos profesora de matemática.
Sí, también. Sí.
¿Y ejercés la docencia en este momento?
Sí, ambos. Sí, sí. Ah, estoy mira, ahora actualmente mira, trabajando mira, en la docencia. Y
bueno.
También en el emprendimiento.
Vos sabés que tengo por acá una nota de tu hermana Judith.
Ah, sí, ella es
pandemia. A ver, espérate que quiero escucharla. Espera. A ver dónde está. Ahí está, por acá. ¿Qué dice la Judith?
Son tres proyectos que los voy a realizar en un largo plazo. Y algunos vengo trabajando desde hace más de un año.
Proyectos.
Ya están bastante avanzados y otros no tanto. El primero tiene que ver con la experimentación con tintes naturales en fibra natural de oveja.
Ah, mira.
Utilizando flora nativa. En este proyecto llevo cerca de 2 años y la idea principal es recopilar lo obtenido en un libro que pueda contribuir también a la literatura de la zona, que es muy escasa.
Muy bueno.
Y más aún en el área de lo artesanal, que es algo que resulta tan contradictorio si se tiene en cuenta lo rico que es esta zona en esa materia.
Ajá.
El segundo proyecto tiene que ver también con escribir un libro que recopile historias de vida de artesanos tradicionales de mi ciudad, con el objetivo de recuperar y dejar un registro de quienes han contribuido tan activamente a la cultura de nuestro pueblo. Y es también un reconocimiento hacia ellos y hacia la familia por la labor artística y por su trayectoria que pocas veces es reconocida aquí.
Sí.
En un tercer proyecto pretendo también recopilar las partes de los procesos que implica el trabajo textil tradicional desde la lana vellón hasta su última costura, donde se explicite los pasos que se siguen, las herramientas rudimentarias que se emplean, juntamente con el léxico inherente a ello.
Bueno, eso es lo que nos ha dejado grabado Judith Reynoso, la hermana de Ruth, o sea que están ambas metidas en estos proyectos de tejiendo herencias, ¿no?
Sí, así se llama nuestro emprendimiento, tejiendo una herencia.
Tejiendo una herencia, maravilloso. Bueno, ¿cuánto tiempo te lleva hacer un poncho y dejarlo listo para la venta?
Puede ser un mes y medio.
¿Mes y medio?
Sí, mes y medio o hasta 2 meses, si es que es muy fino.
Y bueno, pero simultáneamente vas haciendo otras cosas, otros productos, ¿no?
Sí, no.
¿O te dedicas a ese poncho y punto?
Es este poncho nada más.
Ah, mira. El poncho tiene una abertura en el medio, ¿verdad?
Sí.
Es decir que es, cuando lo estás tejiendo, el poncho son dos paños diferentes que después se cosen.
Sí.
Ah, ¿visto?
Sí, así.
Ah, mira.
Sí, se usa una sola tela, 4 metros 20 más o menos.
Ah, sí.
Se teje un solo paño.
Sí.
Y luego se debe cortar al medio y...
Y se cose dejando la abertura.
Sí.
Ah, muy bien. ¿Y en el borde de la abertura le metes algún bies, alguna cosa que proteja la abertura para que no se desboque el poncho?
Claro, es la misma costura, la misma costura.
Bien. ¿Y después terminás el poncho con flecos o termina recto, derecho?
Con flecos, pero el fleco se le hace aparte.
El fleco se hace aparte y se agrega después.
Mira. Se lo pega, se lo coge.
¿Andan turistas por ahí mirándote cómo trabajás?
Por acá, por mi casa, y ahora no se pone mucho por ahí.
Bueno, vamos a suponer que estamos fuera del coronavirus.
Ajá.
Cuando no hay coronavirus, ¿la gente se arrima para ver cómo trabajás?
Y mire, yo en mi casita estoy hace poco, estoy desde septiembre del año pasado.
Ajá, ajá.
Acá en Catamarca.
Sí.
porque en otros tiempos estuve alquilando y bueno, no tenía mi propio
pastor. Está bueno. Está bueno.
Y, pero ahora creo que va a llegar. Ahora sí. Ya lo tengo armado ya.
Ruth, te mando beso grande y te agradezco este arrime, este zoom, este acercamiento a ver cómo se hace un poncho a partir casi te diría de la oveja, mira.
Sí, yo le agradezco a usted
por favor.
Por tenernos en cuenta y por valorar.
Bueno, beso grande, Ruth. Cuídate mucho.
Bueno, muchas gracias.
Chao, gracias. Bueno, le escuchaste a Ruth Reynoso desde Catamarca, cómo se hace un poncho desde la oveja, te digo, hasta terminarlo. Un mes y medio de laburo, Ruth Reynoso, haciendo ponchos. Maravilla. ¿Dónde vas a escuchar a Ruth Reynoso si no es aquí en Estudio País?
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una producción del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
En todo el país.
La radio pública.
Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Entretenimiento.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 28 minutos.
Soy Daniel. Para mí todo empezó en marzo, cuando esta pandemia infernal que estamos viviendo recién arrancaba. En ese momento el coronavirus entró en mi cuerpo. Pasé un mes en coma entre la vida y la muerte. Por suerte, y por los médicos, hoy te la puedo contar. Pero me quedaron secuelas. Ahora estoy en rehabilitación. No es gratis la salida. No es gratis la salida. Soy Fabián Vena, soy actor. Pero esta historia es real. Necesitamos respetarnos y querernos. Son momentos para estar atentos las 24 horas. Seguí cuidándote.
Argentina Unida. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Jefatura de Gabinete de Ministros.
Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
A ver qué dice este comunicado. Córdoba en emergencia ambiental. Miles de hectáreas arrasadas por el fuego durante el mes de agosto. Nuevamente Córdoba devastada y en peligro. Frente a este ecocidio, radios comunitarias de Córdoba exigimos cumplimiento de las leyes de protección de monte nativo, ordenamiento ambiental territorial en cada localidad con participación, ordenamiento ambiental de bosque nativo con participación ciudadana. El monte es vida. El monte no se toca.
inédita de Cosquín, firman El Brote de Villa Ciudad Parque, Tortuga de Altagracia, La Ronda de Colonia Carolla, Nexo de Villa Allende, LUK de Marcos Juárez, Garabato de San Marcos Sierras, La Minga de Villa Jardino, Curva de Salsipuedes, Villanos de Villa Carlos Paz, Pueblo de Anfunes, La Ranchada de Córdoba, Sur de Córdoba, Rimbombante de Córdoba, Una Radio Muchas Voces de Capilla del Monte, El Grito de los Hornillos, Central Ferroviaria de Cruz del Eje, Nativa de Unquillo, Tincu de Mina Clavero, Encuentro de Córdoba, Local para Bachasca de Anisacate, Sierra Azul de Cerrezuela y el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Algunos mensajes que han llegado a nuestro WhatsApp al 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Analía desde Córdoba, felicidad, Quique, gracias por tanta magia. Cantanos algo, un poquito, larga y feliz vida para vos y la radio. Bueno, ya te canté, ejecuté en el amplio sentido de su expresión un tema de Sebastián Monk, un delicioso tema titulado Ese. ¿Qué más? Franny Meli desde San Luis, saludos, Quique. Cristina Breccia, desde Villa Cañada del Sauce, Córdoba. Hola, Quique, escuchándote, no escuché a nadie hacer una referencia a Hugo Guerrero Martínez, gran innovador de la radio. En mi caso, ayudó a mi formación desde el Club de los Discómanos, y de ahí no dejé de sintonizarlo. Aprendí mucho siguiendo su programación. Felicitaciones por tan lindas mañanas de sábado. Mario Schelso, hola, Enrique. Cuánta emoción hablar de la radio. Te cuento que laburé de operador en FM en Tránsito de Castelar en los primeros años de la radio, donde todo era a pulmón. Hace 30 y pico de años, bandejas, caseteras, grabar las publicidades con el locutor a la noche, etcétera. Hoy es otra cosa, todo computarizado. Estuve hace poco en la radio charlando con los operadores actuales y me agarró un poco de nostalgia, ganas de volver y qué sé yo, dice Mario. Fernanda y Omar desde Neuquén. Hola, Quique, querido. Qué lindo que te salude Norita. Gracias por regalarnos la posibilidad de disfrutar la radio. En esto de los pueblos nominados por los milicos, te cuento que en esta tierra que le fuera y le es usurpada, con todo lo que eso representa, a la nación mapuche, tenemos una vía de comunicación muy importante que la nombraron Conquistadores del Desierto, y obviamente calles urbanas muy importantes que portan el nombre de Julio Argentino Roca, pone Julio Asesino Roca, bueno, y el billete de 100 pesos que la, no sé, acá se cortó un poco el mensaje. Ona, desde Valle Hermoso, Córdoba, saludos a Aide y Horacio Cuello, mi familia de Toluín. Gracias por recordar esos lugares que conozco bien. Gracias a todo el equipo, muy amables. Cristian Fernández desde Zárate, buen día, Quique, esperé con ansias el jueves a las 15 para escuchar los festejos por los 100 años de la radio, todos ok, pero la moderadora a la pipeta, como moderadora, muy buena persona. Que se hayan pisado es entendible por los tiempos de conversión de lo analógico a digital, digital analógico o delay. Escucho LRA1 con un JDC3070, Capo Quique, Mariano Rafael Alfonsina, Norberto Latía Grace, Grace, desde Francisco Álvarez, Mariano Moreno. Lo mejor de la radio está en Nacional. Están en las nacionales. Me quedo escuchando a Horacio Ferrer y a Quique Pessoa y sigue la lista de hombres y mujeres de la radio. Estamos escuchando el programa María Carlini desde Martínez, Buenos Aires, que dice, lo escucho desde hace mucho, Eugenio Finardi, el autor de la radio. Ah, otra que sopla. Saludos y abrazos María Inés Sala, hermosa nota, qué paisaje nos mostraste. Felicitaciones por la apertura del programa y la nota de archivo. Qué lujo tu programón. Gracias, Quique. Jorge, desde Neuquén. Buen día. Me hace un poco de ruido cuando te referís al carácter feudal de algunas provincias. Te lo volví a escuchar recién en el caso de Tucumán, pero también con Misiones y Corrientes. En algún punto coincido, pero Córdoba no está feudalizada en su matriz sociocultural, o Buenos Aires no es presa de las élites que se han beneficiado de la feudalización de las provincias. Al hablar con Nacional Central, ¿les vas a decir algo sobre la colonización cultural que les han impuesto sus élites, que son también las nuestras? Con cariño y admiración. ¡Viva la radio! Jorge desde Neuquén. Néstor Yeguié. Buen día, Quique. Felices 100 años de la radiodifusión. No te olvides de Pili Ponce. ¿Cómo olvidarme de la gorda esa? Ah, gorda dicho con cariño y no con desprecio. Mauricio Mario Baglica, linda apertura. ¿Viste cómo te revitaliza Norita? Es impresionante la vitalidad que porta y tiene. Tiene apenas 90. Abrazo. El mapa, viste que me lo paso mirando mapas, ¿no? Porque, no sé, vos mirás los mapas, te arrimás, te acercás, haces un zoom sobre alguna zona y aunque no estuviste allí, te empezás a imaginar todo. Veo la costa, una costa que está entre San Antonio Oeste y la desembocadura del Río Negro. Y entonces veo Punta Bermeja, la Bahía Rosas, el Faro Belén, ¿qué más? La Punta Mejillón, ya con el nombre me entusiasmo, Faro San Matías. Veo San Antonio Oeste y digo, pero estoy mirando el este de la provincia de Río Negro. ¿Cómo se puede llamar San Antonio Oeste? Entonces me mando con un zoom, resulta que hay una bahía grande allí, y del otro lado está el puerto que se llama San Antonio Este. Ah, es decir, hay un este que es el puerto y un San Antonio Oeste que es la localidad. Sigo pero al revés ahora, ¿no? Me voy como quien se va a Viedma. Y ahí lo tengo, ahí está Viedma, muy cerquita de Carmen de Patagones. ¿Eso qué es? La puntita de la provincia de Buenos Aires. Ah, mira. Estoy bien al este de la provincia de Río Negro. La ubicación de Viedma, a donde estoy mirando en este momento, bueno, sabés que es la ciudad capital de Río Negro, está ubicada sobre la margen derecha del Río Negro y a pocos kilómetros de su desembocadura en el mar argentino. La ciudad de Viedma nació el mismo día que su vecina Carmen de Patagones, el 22 de abril de 1779. En las tierras de la comarca del Valle Inferior del Río Negro viven y sobreviven pueblos originarios, especialmente mapuches, porque los onas y los tehuelches fueron extinguidos por las campañas militares del Estado argentino y los terratenientes. Esto que se lee así con esta liviandad es de un dramatismo tan profundo que no quiero ni meterme. Los mapuches sobreviven en pequeñas reducciones comunitarias rurales o marginados en los barrios más pobres de las ciudades del sur. Voy a dejar de deprimirme, voy a hablar de la población actual de Viedma. Los resultados del censo 2010 arrojan que Viedma poseía 52.700 habitantes. Ya deben estar superando los 60.000, calculo. Pero Viedma forma un conurbano con Carmen de Patagones, la ciudad que tiene justo del otro lado del Río Negro, y esa comarca Viedma-Patagones suma más de 70.000+ habitantes. Voy a ver si me puedo conectar con FM 103.9, Encuentro, Viedma de Patagones. A ver, déjame esperar un poquito que ordene. Bueno, esto de ordenar es una cosa terrible. Cristina Cabral, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, sí, acá estamos.
Bueno, ¿cómo va?
Bien, bien.
Bueno.
Celebrando aún los 100 años de la radio.
Sí, sí.
Los 25 años de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Sí.
Y los 30 años de Radio Encuentro, esta radio comunitaria que logramos construir aquí en Viedma.
Esa radio comunitaria, dijiste, ¿cuántos años?
30 años. Radio Encuentro, sí.
¿Es posible que tenga la información de que fue el obispo Miguel Gesaine el que impulsó la creación de esa radio?
Así es una radio que comienza con un impulso desde el obispado de Viedma, desde el obispado de Gesaine,
sí.
Y después se independiza al poquito tiempo y pasa con, se conforma la Fundación Alternativa Popular,
sí,
en Comunicación Social, que es nuestra organización, que ahora, además de una radio, tenemos un canal de televisión abierta.
Ah, mira.
La TDA,
sí.
La TDA, que es el canal de televisión, el único canal de televisión abierta gratuito de Viedma y de Carmen de Patagones, en TV.
Ah, mira. Háblame de Viedma, ¿cómo es? Píntame un poquitito cómo es la ciudad.
Y Viedma está sobre el Río Negro.
Sí.
Como vos decías, estamos unidas con Carmen de Patagones a través de dos puentes. A uno le llamamos el Puente Viejo y al otro el Puente Nuevo.
¿Tamaño aproximado del ancho del Río Negro ahí?
En cuadras.
Sí, más o menos.
Ahora se amplió muchísimo porque la costa del río hacia la ciudad, sí, era aproximadamente unas 20 cuadras y ahora tenemos unas 50 cuadras.
Ah, mira.
Bueno. Se unen, digamos que están, es una costa que se puede recorrer caminando,
bueno,
en auto, ¿no?
¿Es linda Viedma o es aburrida?
Sí, depende cómo te diviertas. Si te divierte caminar en la costanera,
sí,
o a 30 kilómetros tenés el mar y te vas,
claro,
a bañar el cóndor,
claro,
y estás así.
Sí.
Viedma es una costa, tiene los barrios de clase media, media alta sobre la costa y después sobre hacia atrás, los barrios más populares, ¿no? Y las ocupaciones de tierra, todos esos están como siempre más alejados del río.
Claro. Cristina, ¿qué haces en Radio Encuentro?
Y yo empecé siendo en el secundario, o sea, conocí la radio, después fui a Ciudad de la Plata, estuve 8 años ahí, y siempre estuve vinculada con los medios comunitarios, y especialmente con la radio. Cuando volví en el 2001, empecé dando talleres, después hice conducción a la mañana. Y ahora estoy en la gestión de la radio, que y el canal particularmente, ¿no?
Sí.
Somos un equipo de gestión que organizamos lo que es el canal de televisión y la radio.
¿Y también trabajás en Farco?
No, es un trabajo lo de Farco porque es una militancia, es estar en este espacio. Soy vicepresidenta de Farco, es esta red que nos une hace 25 años,
sí,
y que coordinamos, bueno, que producimos diariamente 2 informativos que se escuchan en un montón de radios. Farco tiene 120 radios socias, pero se pasa también en otras radios que no son socias.
Sí.
Hacemos 2 informativos diariamente que en red, es decir, que ahí se escuchan las voces los informes que producen radios de todo el país.
Sí.
Tenemos un cronograma y nos va tocando, y Salud Urgencias también, vamos amoldando las necesidades de la agenda, pero es una agenda muy general.
Ajá.
Y con las voces de los protagonistas, ¿no? Que es lo más importante. Y también nos juntamos en encuentros, hacemos encuentros de distinto tipo, de jóvenes, de encuentros de mujeres,
sí,
de las radios, ¿no? De las radios comunitarias de Argentina.
Sí, sí.
Nos vamos formando y enlazando también en la incidencia de las políticas públicas, porque Farco,
claro,
es un actor, una red, digamos, que ha actuado mucho desde lo que es la sanción, lo que fue la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual,
sí,
en 2009,
sí,
y siempre estuvimos buscando incidir en las políticas públicas porque sabemos que defender la democracia,
claro,
de la comunicación en nuestro país no es solamente defender nuestras radios, sino luchar, sí, en contra de los monopolios,
claro,
acompañar los medios escolares, estar enlazados con los medios públicos que se comprometen con sus pueblos.
¿Y en esa lucha, bueno, cómo van? ¿Van perdiendo? La verdad quiero, no te estoy preguntando, sí, al cohete, porque digo, hay luchas que se libran igual independientemente de los resultados.
Yo creo que no vamos perdiendo.
Ajá.
Creo que vamos ganando mucho. Porque somos uno de los pocos países en Latinoamérica que ha podido sancionar,
sí,
obviamente solamente con la sanción de una ley, como fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
sí,
que legalizó nuestros medios después de muchísimos años de estar ilegales a nuestro país.
Sí,
que
sí,
creó líneas de fomento de nuevos medios. Ah. Se crearon muchísimas radios después de la sanción de la ley,
sí,
en 2009. Muchísimas radios protagonizadas por jóvenes.
Uh-huh.
La mayoría son radios feministas.
Ajá.
Es impresionante la, la profundidad que tiene el feminismo, la perspectiva de género en las radios comunitarias de Argentina.
Sí.
Sostenemos esos medios a pesar del macrismo. Cuando muchos se cayeron durante el macrismo, nosotros sostuvimos nuestros medios.
Ajá.
Con mucho esfuerzo, ¿no? Y hoy estamos en un momento poniéndole el dial y los espacios de las radios a la pandemia,
sí,
saliendo adelante con nuestras comunidades, en toda esta diversidad que es Argentina, con toda la diversidad que tienen las radios comunitarias.
Claro, claro.
Algunas interculturales, como la Pocahuyo en San Martín de los Andes, también 30 años de laburo ahí.
Eso.
Tener las radios en el norte, la PACA, en Salta, una radio que transmite, o sea, comunica en cuatro lenguas diferentes,
sí,
de
sí,
los pueblos originarios de Salta, la radio nuevita. Tenés radios en el conurbano, bueno, tenés radios con mucha historia, otras nuevitas, pero con un empuje,
sí,
con una creatividad, que, bueno, eso es lo que yo creo que hemos ganado mucho, pero no por la ley, ganamos por todo este movimiento de medios comunitarios, de radios en este caso,
sí,
que han hecho historia en estos 100 años de la radio. Hay un capítulo muy importante que es el de las radios comunitarias.
Las radios comunitarias no son radios comerciales.
Son radios propiedad de organizaciones sociales.
Muy bien, pero tienen publicidad, porque si no, no sé de dónde cuernos sacan el dinero para mantener la estructura de la radio.
Tenemos publicidad estatal también, oficial,
okay,
a veces,
sí,
en algunos lugares, muy pocas.
Sí.
Pero digo también esto de que nosotros estamos disputando también esa pauta, las pautas oficiales, ¿no?, de los estados,
sí,
porque cumplimos un servicio fundamental. Entonces, ¿por qué no apoyar con esos fondos,
sí, claro,
a los medios comunitarios?
Bueno,
hay gobiernos
que son más proclives a poner allí pauta publicitaria,
sí,
y otros que no.
La Pampa tiene muchísima historia en esto. Nosotros aquí en Río Negro, en Radio Encuentro, por lo menos, siempre hemos tenido publicidad oficial, que no influye para nada en nuestros posicionamientos, porque nosotros decimos publicidad oficial porque creemos que brindamos un servicio público.
Sí, claro, claro.
No porque tenga que influenciar en lo que nosotros pensamos o decimos. Y después también tenemos grupos de oyentes, grupos de amigos, redes solidarias, algunos le llaman la red, redes de gente que aporta,
sí,
todos los meses,
ajá,
a nuestros medios.
Ajá, okay.
Hacemos eventos culturales, algunas,
sí,
radios tienen su espacio cultural, sus bares, sus centros culturales,
sí,
hacemos proyectos, y también ahora a través de los FOMECAS y todos los fondos que crea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
ajá,
que nos ha permitido concursar proyectos en todo el país, y que muchas radios han logrado equiparse, y han logrado generar contenidos a través de estos proyectos
Omeca. Haceme un breve informecito sobre la situación del COVID allí en Viedma.
Mira, justo hoy es un día, estamos todos medio así con las patitas flojas porque
sí,
pasamos toda la pandemia. Viedma tuvo uno de los primeros casos en el país,
ajá,
uno de los primeros 10 casos. Después no tuvimos ningún caso por más de meses, durante meses. Después hubo un caso acá en Patagones, una señora que falleció, y después tampoco, ningún caso. Pasamos a fase 5 hasta hace un mes, o sea que volvimos a disfrutar de estar en el río, de estar,
sí,
en la playa,
sí,
de encontrarnos menos de 10 personas.
Uh-huh.
Y hace poquito, ahora 2 semanas, menos de 2 semanas, empezó primero un caso en San Antonio, después otro caso acá en Conesa, Río Colorado, Patagones, y ahora tenemos acervo 19 casos en un día.
Sí, sí.
Cuando,
claro,
veníamos de meses y meses de no,
sí,
tener ninguno.
Sí. ¿Sí?
Hoy tenemos 26 casos en Viedma, hoy.
Ajá, se puso bravo de golpe.
Es un,
sí,
día para el otro, en,
sí,
día,
sí,
o sea,
sí,
Patagones,
sí,
tiene también otros casi 20 casos, así que
claro,
estamos complicados en este momento y ya ahora están suspendiendo las... el municipio suspendió 15 días las actividades, hoy empieza.
Sí.
Y supongo que el gobierno provincial, que tiene su sede acá, porque es la capital, tendrá que empezar a hacer lo mismo.
Contame cómo es la convivencia con las comunidades originarias que están ahí cerca. La sociedad suele ser muy prejuiciosa. Ahí están los indios de mierda y esas cosas. ¿Existen en Viedma? ¿Esto existe en Viedma?
No, acá no, primero que no existe como algo separado. Lo mapuche especialmente está en nuestra cotidianidad, porque...
Pero me decís que esto es así en toda la sociedad de Viedma. No te creo porque están en Argentina, y en Argentina se repite N veces esto del desprecio por las comunidades.
El desprecio por las comunidades sí está también instalado, pero como está también el negro, digamos, porque por ejemplo acá... En Patagones hay todo lo que es lo afrodescendiente, está bastante fuerte, y también hay espacios de reivindicación también de esas cuestiones, ¿no? Y está muy metido en la vida cotidiana, lo mismo que lo mapuche, digamos, no es algo que está externo. Los compañeros son, todos estamos enlazados, digamos, en esta cultura, pero y cada vez la escuchamos más.
Sí.
Cada vez escuchamos con más atención el Año Nuevo Mapuche, escuchamos más el tema de la defensa de los territorios, se escucha desde otro lado. Sí, eso que vos decís está presente, por supuesto.
Sí.
Pero no es que hay una comunidad que está en un barrio aparte o que están separados pero también nosotros en la universidad, por ejemplo, hay compañeros de comunidades mapuches que se reivindican, que como mapuches, y te dan cursos de lengua en la universidad, o que investigan sobre la que fue la apropiación del territorio.
Okay.
Nosotros tenemos en la radio un programa INCHIN, que es un programa que también educa en el tema de la lengua, en la recuperación de la lengua, que celebra el Año Nuevo.
Pero de eso se deben ocupar las radios comunitarias como la que estamos ahora charlando. Las otras radios comerciales no se deben ocupar de eso. Yo tengo una mirada muy negativa de eso, porque siempre están los poderes de turno, que son los que manejan los medios, y siempre nos ha pasado lo mismo, salvo que tenga que descubrir un nuevo país yo.
No, lo que pasa que se ve mucho es esto de asociar, lo que fue el caso Maldonado, ¿no?
Sí.
Maldonado y Rafa Nahuel, digamos, asociar
claro.
el tema de la lucha,
sí.
de la reivindicación de la tierra, con el peligro mapuche con este grupo que puede amenazar,
sí.
¿no? La cuestión nacional.
Claro,
eso
claro.
sí es algo que se va alimentando de los medios,
de
muchos medios,
claro.
culturalmente también, como un peligro, ¿no? El peligro, mira, eso se pueden revelar
y quieren
las tierras y después no las laburan y después, ¿no?
Claro, esto vago.
Pero como está también en contra de los bolivianos que vienen acá y son los que producen alimentos en todo este valle.
Eso.
Que cuando, ¿para qué piden tierras, no?
No,
que
claro.
vuelvan, bueno, todas esas cosas.
Sí. Bueno, eso debe ser una lucha constante también a través de un medio como FM 103.9 Encuentro.
Sí, yo digo que es muy loco encontrar, por ejemplo, un canal de televisión, aún más.
Claro.
Un canal de televisión que el único canal local sea un canal progresista, feminista.
Ah, bueno.
Es como que muchos se les debe erizar la piel cada vez que es el único canal
claro.
que tenemos acá.
Claro.
Y están estos zurditos.
Está el zurdito, ¿no? Muy bien, me está gustando.
Es fuerte para un montón de, para muchos sectores de la sociedad. Por suerte, para otros no, y celebran que haya medios que tengan un discurso que respeta los derechos humanos, que trabaja por la igualdad de género, que defiende las comunidades, que defiende la vida de los pueblos, ¿no? En toda su dimensión.
Sí, okay. ¿A cuántos kilómetros me dijiste que está? Estoy viendo que en la puntita de la desembocadura del Río Negro está una localidad que se llama El Cóndor, y ahí me dijiste que van a la playa, ¿puede ser?
Sí, a 30 kilómetros.
Bueno. ¿Y son playas lindas o pedregosas?
tenés como distintas, porque el Cóndor, por ejemplo, es una playa hermosa, muy amplia,
sí.
Con una arena más oscura que la de las playas del norte del país.
Claro.
Y después ahí empieza el Faro. Donde está el Faro, ya ahí empiezan los acantilados.
El Faro Belén.
Ese queda más atrás. Pero el Faro, hay un Faro en el Cóndor que ahí empieza un acantilado.
Ah, okay,
que
okay.
Son todas las plazas hasta las grutas.
Sí.
Un poquito hasta San Antonio. Ahí sí. La mayoría es plaza de acantilado.
Sí, es claro.
Es decir, necesitas acceder a la plaza,
sí.
Por camino.
Pero paisaje maravilloso.
Hermoso.
Bueno.
Hermoso.
Bueno,
el río también.
Pescame una corvina y mandámela congelada.
Sí, salieron. A ver, está saliendo mucho pejerrey.
Ya lo sé yo, por eso te digo. Cristina, ¿algo más que quieras contarnos desde FM 103.9 Encuentro Viedma Río Negro?
No, que te escuchamos en la radio, con tu otro programa.
Bueno.
Y que nos encanta enlazarnos en la radio.
Sí.
Y la radio es muy joven, en estos 100 años también, ¿no? Porque estamos inventando cosas. Haciendo lo que nos enseñó a hacer la radio como medio de comunicación.
Qué lindo.
Pero lindo. Enlazándonos como red en Farco.
Sí.
Y que bueno, la verdad es que valoremos toda esa historia de los medios comunitarios porque es maravillosa.
Sí.
Y creo que hay que mirar más hacia ese lugar y no despotricar tanto con lo que hacen los otros.
Sí. Sino ocuparse, claro.
Esperanzarnos más, escuchando otros medios, mirando otras cosas que nos va a hacer bien.
Muy lindo.
Y nos va a nutrir de otra manera.
Bueno.
Porque si no, seguimos alimentando a esos que hacen una comunicación que
y no alimentando una especie de odio interno personal que no sirve para nada, ¿no? Sí, es verdad.
Claro.
Es verdad.
Eso.
Gracias, Cristina. Te mando beso grande, con gel, ¿no? Beso con gel.
Bueno, gracias, Cristina. Un abrazo a ustedes. Gracias.
Bueno, chao. Saludos a todos por ahí.
Bueno, serán dados.
Gracias. La escuchaste a Cristina Cabral, FM 103.9, Encuentro, Viedma, Río Negro. ¿Dónde? Aquí, en Estudio País.
Cuando son solo en casa, solo debo restar. Per finire un lavoro, perché il raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare. Accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente. Entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, utili a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente, se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più. Perché libera la mente.